Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, aquí estamos una noche más. Esto es el partidazo Cadena COPE. Es 20 de mayo, aquí seguimos a la espera de que vuelva la competición y de que la vida vaya mejorando en cada una de las casas de este país. Hoy hemos tenido una noticia sorprendente en el deporte y concretamente en el fútbol español. Aritz Aduriz ha anunciado que deja el fútbol. El delantero del Athletic Club no volverá a jugar.
Ander Capa centra, chilenazo,
es increíble,
es tremendo, tremendo, Aritz Aduriz, tremendo, golazo, chilena.
Siempre es un momento muy especial cada partido, cada momento en San Mamés. Para mí es un privilegio inmenso el poder elegir ese final y sobre todo el poder elegir dónde termina ese final. Para mí eso es un auténtico privilegio.
Era la voz de Aduriz, no la voz del día de hoy, porque hoy se ha despedido a través de una carta que luego repasaremos. Nos va a contar lo que ha escrito desde Bilbao nuestro compañero José Ángel Peña, pero era la voz de uno de los grandes del fútbol español, un tío sensacional, 39 años. Se va porque tiene problemas en la cadera y tiene que pasar por el quirófano, y ya evidentemente era casi imposible competir al máximo nivel teniendo en cuenta la situación, su situación personal y también la incertidumbre del fútbol y haber estado 2 meses prácticamente parado en su casa. 636 partidos, 243 goles como futbolista profesional. Ha jugado, además de en el Athletic, en 3 ocasiones, en 3 etapas, en el Burgos, en el Valladolid, en el Mallorca, en el Valencia y desde 2012, como digo, en su última etapa en el Athletic. Y ha debutado y ha marcado goles con la selección española, 2 concretamente, ante Italia y ante Macedonia. Lo dicho, un placer haber coincidido con Aduriz, un espectáculo de futbolista y un deportista excepcional. De verdad, que nos honramos mucho de haberle conocido y de haber trabajado a su lado. Ojalá pronto podamos hablar con Aduriz para repasar cómo ha sido su carrera. Todo en el día en el que Zidane, el entrenador del Real Madrid, ha recuperado la voz. Desde el pasado 8 de marzo no hacía declaraciones Zidane, hoy ha hablado con Real Madrid Televisión.
Los jugadores yo creo que están pensando que ahora lo tiene para aprovechar, disfrutar. Nos falta 11 partidos, nos vamos a preparar para terminar bien la temporada fuerte, porque al final lo importante es, tú sabes, darlo todo para ganar algo. Nosotros estamos aquí, ese es el ADN del club. Intentar ganar cosas.
Ganar algo, es el ADN del club. Lo tiene complicado en Champions el Real Madrid, lo tiene cerquita, a 2 puntos del FC Barcelona, con 11 partidos por delante, que son muchos puntos, mucha competición la que le queda a Barça y al Real Madrid. Luego vamos a hablar con el gran equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo. Bueno, equipazo, con Lama. Hola Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Con Paco González, ¿qué tal Paco?
Hola Juanma.
Tomás Guas. Hola Tomás.
Queridos. Hola.
Está Cañete, Santi Cañizares.
Buenas noches.
Bueno, tenemos todo. Y Siro López. Hola Siro.
Muy buenas.
Y para no bajar el nivel, Miguel Rico, Barcelona. Hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches familia.
¿Tú has ido a la playa en Barcelona o has estado en casa?
No señor.
A la playa de Barcelona que vamos, parece Benidorm en julio.
Ha sido como, vamos, si los hubieran soltado a todos. Esta mañana ha sido tremendo.
Bueno, pues va a arrancar este partidazo con noticias importantes. Hoy ha hablado David Zaganzo, presidente de AFE. Está atravesando unos días complicados en el sindicato. Ha dado una rueda de prensa telemática y atención a lo que le ha dicho a nuestra compañera Gema Santos.
Gema, decirte por supuesto que no voy a dimitir. Ningún jugador de los que yo he hablado me ha pedido la dimisión. Es más, que muchos de los capitanes de primera y segunda división están muy tranquilos con cómo está trabajando AFE. El día que tenga pruebas de quién está detrás de todo esto, lo diré.
El día que tenga pruebas de quién está detrás de todo esto, se supone de todas las informaciones que han ido sucediéndose en los últimos días en torno a la figura de David Zaganzo y de Diego Rivas, pues que lo va a decir. A ver quién es el que está detrás de todo eso. Para tratar el asunto de AFE está Fouto. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está Alcalá. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Ahora me vas a dar una noticia, noticia importante, sí. Justo después de que demos otra, que es una buena noticia, yo creo, para los oyentes de la cadena COPE. Y es que Fernando Morientes va a seguir siendo comentarista de la cadena COPE. Hola, Moro. Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
Eso quiere decir que... ¿que nada? ¿Que lo de la AFE se ha acabado?
Bueno, vamos a ver, todo comienza el otro día, cuando entré en directo aquí en la cadena COPE para decir que sí, que estaba pensando, que bueno, que era un dilema al que intentaba encontrarle salida, y yo creo que hoy lo tengo mucho más claro y cristalino, diría yo, ¿no? Uh-huh. O sea, que después de aquella intervención y deciros que estaba pensándolo, que sí, es verdad que no podía mirar hacia otro lado después de la petición de muchos futbolistas de darle salida al momento de crisis, pero después también de la decisión de la Junta Directiva de AFE de avalar la gestión del actual presidente, pues también quiero dejar claro que no es mi intención agravar la desunión. Es verdad que he hablado con muchos jugadores, muchísimos, han sido tres días frenéticos, y agradezco personalmente a cada uno de ellos, de los que me han llamado por una vía o por otra. Y así se lo he hecho saber a ellos. Al principio, mi intención o lo que bailaba en mi cabeza era que esto fuese un proceso corto, que hubiese una imagen, una persona que pudiese estar ante el posible cambio, si había un por parte del presidente, si dimitía, y que esto se produzca que haya un proceso algo más largo o a largo plazo, digamos, eso no entraba en mis planes directamente, ni el viernes ni el sábado.
O sea, tú no querías meterte en una campaña de meses, de una temporada entera.
No, porque no es mi intención ni era mi intención. Al final eso es un desgaste, son 3-4 meses y hay una moción de censura, un año y medio si hay elecciones, no es mi intención. Mensajes cruzados, una permanente campaña por parte de todo el mundo, un enfrentamiento al que yo no estaba dispuesto. Entonces, por eso le hice saber a todos los que me iban llamando. Es verdad que a lo mejor a algunos no se lo dejé tan claro, porque a lo mejor no me unía tanto vínculo o encontré vínculo en esas conversaciones con ellos, en que esto para mí debía de ser un proceso corto. Si ese proceso corto se traducía en 3-4 días, 5, perfecto, aquí estoy yo para intentar ayudar, que era mi intención, ayudar, unir y mejorar, pero al final también pienso que los despachos del fútbol deben ser dignos de respeto, y tampoco tiene que parecer esto una batalla personal por el puesto. No me interesa lo más mínimo, y por eso tengo que echarme a un lado y decir que a todos esos futbolistas, a cada uno de ellos que me han llamado, y he hablado con muchos, que me echo a un lado, que si me necesitan aquí estaré, pero que no estoy dispuesto a pasar todo ese trámite, que si esto fuese un proceso corto estaría encantado, pero no de cualquier manera.
En estos días supongo que te habrás llevado alegrías de gente que te reclamaba y te habrás llevado alguna decepción de gente que pensabas que iba a estar ahí, que a lo mejor te ha dado la espalda. ¿Ha pasado eso?
Hombre, es que al final tienes que hablar con mucha gente. Yo, si por algo me caracterizo, es porque cuando cojo un proyecto lo cojo al 100%. No me gusta meterme al 50% ni pensar varias cosas en diferentes momentos. He hablado con muchísimos. Algunos a los que he llamado por propia iniciativa, porque me apetecía hablar con ellos. Otros, los que más también tengo que decir, que me han llamado ellos a mí, y eso lo agradezco enormemente, me llena de orgullo. Otros que por medio de mi entorno pues querían hablar directamente conmigo, porque hay gente a mi alrededor que yo decía, oye, por favor, ponte en contacto con este chico, con el otro, fútbol profesional, fútbol no profesional. No conozco a todo el mundo, desafortunadamente, en este mundo, pero sí que puedo llegar a mucho. Entonces, esos querían hablar conmigo, y voy a dar un nombre porque me apetece, y es Coque. Coque quería hablar conmigo personalmente.
¿Coque qué? ¿Coque? ¿El del Levante o el del Atleti?
El del Atleti. Y yo he hablado con él personalmente para decirle, oye, que sí, que es verdad, que todas las informaciones que estaban saliendo, que yo estaba planteándome muy seriamente el llegar a este proceso, y si había ese posible cambio a corto plazo, pues ahí estaría yo. Y yo no quería ni que él se mojase por mí, ni que hiciese nada, simplemente decírselo, porque me apetecía hablar con muchos. Otros, a los que también agradezco, que han dado un paso al frente y han dicho declaraciones en medio de comunicación. He visto a Joaquín, he visto a Piqué, a jugadores de segunda, a Linares, Iborra, que también ha dicho mi nombre, y se lo agradezco porque no le conozco personalmente, pero seguramente le hayan hablado de mí, y eso me enorgullece. A Capo, yo qué sé, Santa María, por ejemplo, el del Rayo, que ha dicho una frase que me ha gustado mucho: los futbolistas necesitamos volver a estar unidos. Y eso es lo que yo intentaba aglutinar, ¿no? Que todos los futbolistas volvamos a estar unidos. Hay gente que piensa o sigue empecinado en que están unidos, y yo sigo pensando que no es así. Pero bueno, y después ha habido situaciones particulares en las que he intentado hablar y no he recibido respuesta. Entonces, ahí tampoco tengo...
Perdona, ¿de algún compañero? ¿Has llamado a algún compañero que ni te ha respondido?
Compañeros que me merecían mucho la pena escuchar su versión o lo que ellos opinaban, porque en esa posición, en esa nube en la que estás cuando eres profesional y cuando estás en equipos o eres jugador importante, pues evidentemente hay cosas que bajar al barro te resultan difíciles, ¿no? Pero yo también he estado en esa posición y puedo llegar a entenderlo. Que no, lo que más me duele es que no me hayan contestado ni siquiera con un mensaje, pero bueno, eso son otras cosas. Pues... Y después también tengo que decir que debido a mi posición en ese momento de ponerme al frente de ese posible cambio, he llamado a los jugadores que hay en la junta directiva, a Susaeta, a Morales, sí, a Lucas Pérez, otro chico que es futbolista y no recuerdo ahora el nombre, a los de la oposición. O sea, he intentado hablar con todo el mundo. Incluso, y ya lo dije aquí, que había una cosa que no me acababa de convencer, y era la dimisión de Mata y de Gea. Tengo buena relación con Mata, por lo tanto, AFE no me ha mandado las circunstancias o por qué ha sido, pero yo he intentado hablar con Mata simplemente para informarme del porqué de su salida, y lo he conseguido.
Vale.
Esas eran mis directrices en estos días, que la verdad es que me han ocupado mucho.
Te pregunto directamente, ¿en estos días te han llamado para preguntarte, para interesarse, para informarse directamente Tebas o Rubiales?
No.
¿Ninguno de los dos?
Ninguno de los dos.
¿Ni su entorno?
Ni su entorno. Hombre, no conozco yo su entorno. Es que me ha llamado mucha gente, Juanma, de verdad. Y gente que no conozco tampoco su posición en estos momentos en el fútbol. Muchos de ellos sí, evidentemente, porque sé cómo funciona esto. Me ha llamado, por ejemplo, Giner, que está en AECI, veteranos de la selección.
Sí.
Mucha gente. Mucha
¿Con
gente
Aganzo has llegado a hablar?
No, he llegado a hablar. Yo tengo que decir que con Aganzo no tengo ningún tema personal.
No, claro.
Ni nada que la gente pueda pensar. He sido compañero suyo en eso. Y una cosa es el tema personal, que él tiene que saber que no es nada personal, ni mucho menos. Otra cosa es el tema profesional, o sí, lo que yo percibo como afiliado, lo que me llega desde fuera, ¿no?
Alcalá tiene que dar una noticia. Alcalá.
Bueno, simplemente con la retirada de el pasado viernes en este programa con Joseba dije que tenía la intuición de que Morientes se iba a salir de este lío. El viernes era intuición, hoy martes, miércoles es información. Otra noticia, la retirada de Morientes activa un plan B en la AFE. El sector crítico de la AFE continúa adelante en su intento de sacar una moción de censura y forzar unas elecciones y derrocar a David Aganzo en unas próximas elecciones, dentro de 4 o 5 meses. El candidato de la AFE, ya que no va a ser Morientes, el candidato del sector crítico de la AFE, no será Morientes y va a ser Kiko Peña. Kiko Peña es un actual directivo de la AFE, pertenece al sector crítico con David Aganzo, ha estado en contacto en alguna ocasión en estos días con Fernando Morientes, fue futbolista, portero de Leganés y algún otro equipo modesto de la segunda división, y es el candidato. Quiero decir una cosa.
Kiko Peña, ¿eh?
Kiko Piña, ¿no?
Sí,
Kiko Piña. Has cambiado las vocales, has dicho Kiko Peña y es Kiko Piña.
Keiko Piña, perdón. Sí, sí. Keiko Piña. Sí, tengo dislexia. Keiko Piña. Una noticia para que la sepa Fernando.
¿Es información?
No, no, es información. Keiko Piña. Volverán a llamar a Fernando Morientes si la moción de censura sale adelante y finalmente hay unas elecciones. Volverán a llamar, este sector crítico de la AFE volverá a llamar a Fernando Morientes dentro de 2, 3, 4, 5 meses. Si Fernando Morientes sigue sin verlo claro, como yo creo que seguirá sin verlo claro después de la experiencia de esta semana, insisto en que el candidato del sector crítico, quien intentará ser presidente de la AFE, es Keiko Piña.
Vale. Moro, espera, déjame preguntarle al Moro directamente. ¿Que te llamen o que se ahorren la llamada? Es decir, una y no más, Santo Tomás.
No, vamos a ver, he dicho que doy un paso al lado, pero si es unánime la llamada del futbolista, o sea, ya lo dije el otro día, no voy a mirar hacia otro lado, pero lo que no voy a entrar es en dimes y diretes, ni en enfrentamientos, ni en una campaña permanente.
Yo tengo este voto y Agazo tiene el otro y tal, y ahí andar sumando
decimales.
Tengo
que decirte una cosa, dentro de la junta directiva, y he hablado con las dos partes, hay discursos muy coherentes, muy muy coherentes, pensamientos muy válidos, y argumentaciones muy razonables por parte de los.
Decías Fouto.
Ha dicho Aganzo esta mañana que Mata y De Gea le presentaron la dimisión allá por el mes de marzo, principios del mes de marzo. Fernando, tú has dicho que has hablado con ellos y a ti qué motivo te han contado.
Bueno, no, prefiero no hacerlo público. Yo le he dicho a Juan Mata que la llamada era por un tema personal, porque ya te he dicho yo que he recibido muchos mails de la AFE contándome muchas cosas buenas, pero cuando hay una cosa mala, pues tampoco pasa nada por decir que eso sucede, y si me quieres dar las causas, pues mucho mejor. Yo sé que Mata y De Gea han mandado una carta, pues si hace pública esa carta, demostrarás a todo el mundo que hay una transparencia absoluta.
Pero,
y
Fernando,
sea
sin contar
para bien
detalles,
o sea para mal.
Sin contar detalles, ¿es porque no estaban de acuerdo con la gestión de David Aganzo?
Hombre, no, claro. Entonces, no, cuando uno dice...
Bueno, pero es que eso no ha dicho... David Aganzo es que no ha dicho esta mañana
bueno,
eso.
Pues que yo no soy el que tiene que darlo, porque ya te digo que la llamada personal a Mata es por un tema de amistad más que de otra cosa, ¿no?
Juanma, ¿puedo una cosa? Quería preguntarle una cosa a Fernando Morientes. Yo, ante todo, creo que los oyentes lo saben, desde hace muchísimos años yo tengo absoluta devoción por Fernando Morientes, ¿eh? Me parece un tío sensacional, un tío personal, o sea, aparte de una estrella del Real Madrid, del fútbol español, de la selección española, personalmente en el trato humano un tío sensacional. Pero hay una cosa, Fernando, que no he terminado de entender de todo lo que te vengo escuchando esta semana. Esto de que tú querías una transición rápida, tú querías que esto durara 4 o 5 días. Lo que pasa es que eso, Fernando, no es posible. O sea, esto no es Aganzo se va el lunes y tú llegas el martes. Esto es que Aganzo...
Sí, pero ya no hay un enfrentamiento ni una campaña, ¿sabes? Hay una dimisión de un presidente que tiene que defenderse ante lo que sea. Yo no soy juez de nada.
Sí, pero
ni
que Aganzo
serlo.
Es el presidente, y puesto que Aganzo, como dijimos durante toda la semana y ha repetido hoy de su propia voz, no va a dimitir, si él no dimite, hay que convocar unas elecciones. Es un proceso que no dura 4 días, es un proceso que dura 4 meses. Entonces, quien a ti te haya contado que esto era una cosa de 4 días, yo creo, Fernando, que no te ha dicho toda la verdad.
Los 4 días significan la dimisión. Y entonces ahí ya entro yo por todo el apoyo recibido por los jugadores, ni más ni menos. Lo que no puedo hacer es que si la junta directiva, donde hay futbolistas también representados, sacan a favor toda la gestión del presidente, no voy a estar yo en un constante enfrentamiento, me refiero, ¿sabes? Si hay una dimisión, pues ahí ya hay un proceso, y evidentemente en ese proceso yo ya doy el paso al frente, pero lo que no estoy dispuesto es a ese desgaste de 3, 4 meses de lo que haya de moción de censura o hasta las posibles elecciones, porque en ese impar de tiempo, pues a mí me pueden pasar muchas cosas personalmente, ¿no? Y por eso decía que el proceso fuese corto, quiero que se entienda bien.
Pues la noticia es esa. Morientes sigue como comentarista de la cadena COPE, que es algo que yo temía la pasada semana. Así que, Moro, aquí tienes tu casa.
Muchas gracias.
Ya te mandaremos el planning de partidos a partir del 12 de junio,
¿de
acuerdo?
Si empezamos ya.
Venga, un abrazo. Gracias.
Gracias. Chao, chao.
Fernando Morientes, que lo ha dicho en el partidazo, da un paso al lado y no estará en la lucha por presidir la AFE, donde sí estará Keiko Piña, según ha contado Juan Antonio Alcalá. ¿Algo que comentar sobre esta semana fantástica que hemos tenido en la AFE, que se cierra, yo creo, en el día de hoy?
Pues que el poder es muy goloso y que cuando estás en él es muy difícil soltarlo. Y que yo me alegro que Morientes dé un paso atrás y que se quite de esto, que yo creo que le iba a traer más quebradero de cabeza... ¡Qué alegrías! cuando te llaman para un sitio, si ves que no todo el mundo va detrás de ti, lo mejor es apartarte y que vengan otros y que lo hagan mejor.
Sí, sí. Tiene pinta que hay división ahí.
Vamos, a mí me parece una gran noticia para mí, porque claro, a la gente buena y valiosa me gusta tenerla cerca. Me parece muy buena noticia para Morientes y hay que entenderle. O sea, aunque tú tengas razón en lo que denuncias, si tú te tiras 3 meses diciendo, oigan, que han podido cometer un delito estos señores de espionaje fiscal, oiga, que... Al final quedas tú como el plasta que está todo el día ahí, estás metiéndote en el barro. O sea, me parece que también muy buena noticia para Morientes, que luego puede tirar hacia un banquillo, hacia un micrófono, o a lo mejor dentro de 6 meses hacia la AFE, eso no lo sé. Y lo que no sé si es buena noticia para el fútbol, porque yo creo que al fútbol le vendría muy bien que en los despachos entrara alguien así, como él, tan valioso y transparente como él.
Pues lo ha dicho claro, lo ha dicho claro al principio, que no quería enfrentamiento, que lo que buscaba unión. Entiendo que todo lo que pretende Morientes se resume en la palabra consenso. No lo ha habido. Él ha reaccionado cuando han ido a por él y cuando ha visto que en un conflicto electoral el enfrentamiento era inevitable. Uno que aboga por la unidad, es perfectamente comprensible que decida, pues oye, conmigo, para esto no contáis.
No pinta nada ahí. No pinta nada. Yo creo que como en todo en la vida hay categorías. Y la categoría de Morientes está muy por encima de todo esto. El fútbol es un lío. Santi, permíteme un segundo. El fútbol es un lío, que te lo decía el otro día, cuando dicen que si Casillas, qué tal. Coño, que venga gente normal. Y Morientes no puede ir a este fregado donde esto está envilecido y va a estar, como dice Paco, pues envilecido 3 meses, 6 u 8 meses. Oiga, hay otro que venga aquí, Copiña, que Copoña o el que le parezca.
cuidado.
No, a ver, si te lo digo desde el...
Se entiende. Cañete.
A ver, Guas, yo creo que, hombre, si lo que queremos es que haya gente mejor, más capacitada o lo que sea y tal, o sea, si ese es lo que tú estimas, que por lo que escucho me parece que sí de Morientes, pues, hombre, estaría bien que estuviera en el fútbol, ¿no?
Sí, hombre, estaría bien, pero a base de que el tipo viva en un lío que ni le conviene ni
bueno,
le interesa,
eso es otra historia, pero estaría bien, haría bien. Hay algo que los que quieren ver a Morientes en la AFE, hay algo que juega en su contra, y es que Morientes no lo necesita. Y al no necesitarlo, no tiene ganas de luchar contra inclemencias y de desgastarse con nadie. Entonces, oye, yo estoy aquí, si me abrís el camino, yo trataré de hacerlo lo mejor posible y estoy disponible, que es lo que yo entiendo que está diciendo. Ahora bien, si yo tengo que apartarme de uno, que apartarme de otro, que pelear contra otro, que desgastarme con aquel, que tal, que cual, yo no tengo gana de todo esto. No vale. Tengo gana ni necesidad.
Por cierto, sonido de Adrián González, jugador del Málaga, ha dicho esto hoy en COPE Málaga.
Creo que las cosas hay que intentar hacerlas bien, ¿no? Y si alguien se quiere presentar a la presidencia de AFE, hay que intentar hacerlo de la mejor forma posible y no mandando mensajes o intentando hablar con jugadores, saltándose a los propios capitanes. Han puesto en boca de muchos de los capitanes que estábamos apoyando una revolución en contra de los actuales dirigentes de AFE y para nada ha sido así.
Así que...
Pero es un poco lo que hablábamos la semana pasada. ¿Te acuerdas que yo, por ejemplo, yo decía...
Sí, decías tú, ¿por qué no firman? ¿Por qué no ponen el nombre?
Claro, que claro. No tenía claro, porque sí. Dices, sí, no, son todos los capitanes. Bueno, vamos a verlo. Y al final vas arañando un poco y estás viendo que hay una guerra, eso es evidente, pero que no todos están con una parte ni todos en contra de la otra. O sea, que ahí hay una división grave para los futbolistas, pero que no sabes al final quién tiene la razón o quién es el malo y quién es el bueno.
Claro, es que de lo publicado a la realidad era el mensaje del que yo decía. El entorno de Morientes me dice que esa carta es de segundas veces y terceras, que todavía no la han firmado los capitanes de primera y de segunda. Aunque es verdad que tenía el apoyo de algunos capitanes explícitos. Porque han salido
sí, Piqué, por ejemplo.
Pues claro, cuando se pongan de acuerdo, pues que le llamen.
Pero una cosa, perdona, Juanma. El capitán del Málaga acaba de decir que están con Aganzo. Ha habido otros que han llamado a Morientes. Ha habido uno que quiere empezar la Liga el 12. Ha habido otro que ha dicho que quiere empezar el 19.
Bueno, pero eso es normal.
Ha habido uno que quiere concentraciones.
Eso es normal.
Ha habido otro que dice que
pero
no quiere concentraciones.
Es normal que en un colectivo
división,
tan amplio...
La división división está pero, en los propios jugadores.
No, no es división.
Cada uno quiere una cosa diferente.
Pero eso no quiere decir que estén divididos. Es que cada uno tiene sus... Claro.
¿Qué pasa?
Sus ideas.
Y que le gusta jugar con calor y que le gusta jugar lloviendo. Y que le gusta la paella y que le gusta el cordero.
No acusemos a los jugadores porque unos están con la ganza y otros querían
morir. Y yo soy el presidente de AFE y yo qué defiendo.
Pues tú defiendes a la mayoría, y a todos.
Que para eso te han elegido.
Exactamente.
Pero ¿cómo voy a defender a todos si hay uno que quiere una cosa y otro otra?
Bueno, da igual, pero que pasan política, Fouto. O sea,
¿y cómo voy a defender una cosa si hay jugadores que no van a las reuniones y otros sí van?
Bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa.
Claro, es que es la cosa.
Vale.
Claro, bueno, es que es la cosa.
Tendrá que defender lo que tú entiendas que es lo mejor para todos, que para eso estás
mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, opinan como cada noche en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, el Moro tiene algo inmejorable, parece y seguro que es un buen tío. Así de simple. Joseba, Donaritz Aduriz Zubeldia, sencillamente el número uno. Mi hijo se llama Aritz Telmo. Aritz por Aduriz y Telmo porque el año que nació falleció otro mito, el gran Telmo Zarra. Soy Víctor, vivo en Toledo y soy seguidor del Athletic desde que tengo uso de razón. Es un día triste para el Athletic, se nos va un grande, se nos va un chico bajito que remataba saltando por encima de tíos que le sacaban 20 centímetros. David dice, la semana pasada Juanma dejó la sintonía de hueco hasta el final 2 días seguidos. Por favor, Juanma, no te cuesta nada, deja la cancioncita hasta el final.
Joder.
Y Pilar dice, hoy es el cumpleaños de mi chico, cumple 25 años. Juan es súper fan del partidazo, todas las noches os escuchamos. Soy farmacéutica y no he tenido tiempo de prepararle algo especial y creo que si le felicitáis en directo, siempre recordará estos 25.
Pues Juan, felicidades, de verdad, disfruta de la vida. Con 25 años, ¿quién los cogiera? Madre de Dios.
Madre de Dios. ¿Qué, las aspirinas.
Efectivamente, y estás con una farmacéutica, es que
bueno,
lo tienes
por favor,
todo. O sea, es que de verdad, cualquier cosa que te falle, va a tener tu chica la solución.
La mascarilla.
Va a tener mascarillas, va a tener guantes, va a tener ibuprofeno, paracetamol.
Y la más baratilla, las dos cosas.
Claro, todo.
Y hay otra chica, Juanma, que nos quiere decir otra cosa.
A ver.
Hola, mira, Juanma, a ver si me podéis ayudar un poquito. Mi novio está todo el día escuchando el partidazo. Que habláis del documental de Jordan, me lo tengo que ver el documental de Jordan. El de los veganos, lo mismo. A ver si habláis un poquito de otras cosas, como por ejemplo de hacer el amor, que lo más cerca que estuve fue cuando el Rey Rama. Llevo toda la cuarentena 2 velas. Un saludo para Juanma y otro para Antoñito, que es el que mejor me cae. Un abrazo.
A ver, una cosa. Mira, pues Antoñito puede animar a tu novio precisamente a ese tema.
¿Sí?
Pero...
Pues más que al novio a ella, fíjate.
¿Sí?
Y si se pone a los dos.
¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros todo lo que esté en nuestra mano, pero entenderás que ya hay zonas a las que ya no podemos llegar.
O sea, lo que está en nuestra mano no es la frase más apropiada.
Claro, sí. Estamos en fase cero. En este reina, caso, claro, poco.
Es que yo desde aquí, a través del micrófono, pues quiero animar a tu novio a que, pues oye, si quiere ejercer el santo sacramento del matrimonio, tal, como decía José Ramón, pues oye, que lo haga. Pero yo, no sé, Paco, ¿qué quiere que digo?
Habla de las Kardashian, a ver si le vale.
Kardashian, qué magnífico.
Las Kardashian. 11:58, mensaje importante. Ya son las 11:58. Gemma Santos, adelante.
Claro, cuando lo pasas bien el tiempo vuela, querido Tomás. Y más cuando damos mensajes como ese. Ahora todo el mundo atento en el partidazo. Este es un mensaje que le gusta a todo el mundo porque se trata de ahorrar. Y siempre lo hacemos con Rastreator. Con ellos conseguimos tener olfato. Porque ya sabes que tener olfato es ahorrar en tus seguros. Y te ponemos un ejemplo. Mira, en Rastreator tienen comprobado que una familia con 2 hijos puede ahorrar en media 900 euros al año. ¿Quieres saber cómo puedes ahorrar tú? Pues muy sencillo. Te metes en Rastreator, compruebas todas las ofertas y sabrás así si estás pagando de más en tu seguro de coche, hogar, salud, moto. Bueno, y además son precios finales, garantizados. Como ves, es muy fácil ahorrar con Rastreator. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
No sé si habéis visto un vídeo precioso que ha rodado hoy por las redes y por WhatsApp y por todos los sitios de un señor que se encuentra con su burra después de mucho tiempo.
Sí.
Maravilloso, maravilloso.
Pero maravilloso, o sea, lo digo totalmente en serio.
¿Qué tienes, a la burra?
Tengo a la burra
y tengo... Los pelos de la burra.
Tengo los pelos de la burra y tengo a Ismael, que es el dueño de la burra, de Valdomera, que es un espectáculo. Qué cosa más cariñosa de burra, ¿eh?
Bueno, es que para mí es todo,
burra,
porque
entonces, ¿no?
Primero, él se emociona acariciando a la burrita que hacía tiempo no la veía.
Y ella se vuelve loca.
Luego, es que es impresionante.
Sí, sí. Lama, ¿a ti te ha emocionado la burra?
Sí, pues, se ha puesto burra cuando la acariciaba. Sí,
efectivamente, sí. Efectivamente. Bueno, son las 12, las 11 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Hay una compañía estadounidense que ha anunciado que han probado su vacuna experimental contra el COVID-19 en 8 personas y han generado anticuerpos.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Juan Andrés es el director técnico de Moderna, 30 años en Estados Unidos.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué le hace pensar que las investigaciones son las que pueden tener éxito?
No solamente se generan anticuerpos, sino que esos anticuerpos actúan contra el virus.
Eso traducido en planes de tiempo, en plazos, ¿cuándo podría estar?
Posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos, a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Con esta actitud, todo va a salir bien.
Hola, me llamo Marta, pertenezco a la 11 de la Sierra de Ubrique. ¿Qué quiero hacer cuando pase todo esto? Terminar mi carrera y empezar a trabajar. Ese es mi objetivo y estoy deseando. Y como vosotros sabéis, con ilusión todo se puede. Así que ya mismo estamos todos en la calle con nuestros amigos, estudiando, trabajando y haciendo todo lo que hacíamos.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Están en directo Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Santi Gañizares, Ciro López y Miguel Rico. Alineación espectacular de comentaristas en este día 20 de mayo, día 20 de mayo... hace 22 años que ganó la 7ª Copa de Europa el Real Madrid. Este es un año muy especial, este es un año muy especial para celebrar este aniversario, porque esa Copa de Europa tiene la imagen de mucha gente, pero este año tiene sobre todo la imagen de Lorenzo Sanz, que mañana hará 2 meses que nos dejó. Estábamos pensando qué podíamos hacer para hablar de esa 7ª Copa de Europa, para hablar de la figura de Lorenzo, y se nos ocurrió intentar hablar con Mariluz, con la viuda de Lorenzo. Y Mariluz ha accedido a que le llamemos en directo esta noche a su casa. Hola, Mariluz.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Estoy, que no es poco.
Sí, poco a poco, ¿no? Poco a poco.
Sí, poco a poco.
¿Vas evolucionando? O sea, ¿notas que cada día un poco mejor o cómo estás?
Pues vamos a ver. Es que esto es como muy complicado. Yo, de verdad, estoy como en una montaña rusa. Yo creo que los primeros días, es que como no me lo creía, cómo ha sido todo tan inesperado, cómo ha sido todo tan raro, cómo ha sido que no lo he visto, cómo ha sido, o sea, no lo hemos visto nadie, cómo le llevé a hacerse unas radiografías y estaba como, no como siempre, porque llevaba unos días con fiebre, pero él ni respiraba mal, ni se fatigaba, ni nada. Entonces le llevé a la fundación. Y yo, mi recuerdo es verle al sol esperando que llegara su nieto con las manos en los bolsillos, en el abrigo. Y como era tan marimandón, pues yo le dije a mi nieto, entra por urgencias. Y él dijo, no, entra por normal. Y se subió las escaleras andando. Y bueno, ese es mi último recuerdo de él. Entonces siempre pensaba, va a llegar, porque yo me vine a la casa de mi hijo Lorenzo cuando entré en shock. Que me dijeron que estaba grave y que tenía neumonía y tal, y que iba a estar tiempo ingresado. Yo no daba pie con bola, la verdad. Y mi hijo Lorenzo me dijo, mamá, te vienes a mi casa, coge cuatro cosas. Y efectivamente, me vine a su casa, que su hija estaba con su exmujer. Entonces me instalé en la habitación de mi nieta Martina y estaba aquí aislada, claro. Y yo pensaba que en cualquier momento llegaba y me diría, Mariluz, baja, que nos vamos a casa. Entonces, los primeros días ha sido como, bueno, luego he ido a peor, y ahora estoy, bueno, ayer mismamente tuve que llamar al médico, o sea, porque me ahogaba, porque no podía respirar, y es todo ansiedad, claro.
Claro, pero será más o menos normal, ¿no, Mariluz? Es decir, estos
sí,
altibajos
me ha dicho la doctora
de...
Claro, que es normal, claro. Que no me aguanten las ganas de llorar delante de mis nietos, o sea, cuando nos vemos, porque yo estoy con mi hijo, pero a 20 pasos, a 20 metros está la casa de mi hija Diana, a 50 está, o 60 está la casa de mi hijo Paco, con lo cual, pues bueno, ahora que ya podemos salir a pasear y estas cosas, pues estoy un poco más arropada. Y he estado siempre arropada por mi hijo Lorenzo, que son todos maravillosos.
Sí, sí.
Pero, entonces, bueno, pues yo procuro no llorar delante de ellos y bueno, me refugio en la fe, en Dios muchísimo,
sí, sí.
Rezo, pero claro, es que tienes que llorar.
Sí, totalmente, Mariluz, estás viviendo un proceso normal y por desgracia sí. un proceso seguramente que están viviendo muchísimas familias, claro. Es que estamos hablando
familias.
De 27.000, 28.000 personas que se han ido y detrás de ellos hay una Mariluz detrás de cada persona, seguro.
No, una Mariluz, unos hijos,
claro.
Unos nietos, unos hermanos, una familia.
Sí, sí.
O sea, y es durísimo. O sea, es que yo lo puedo contar y ahora mismo con vosotros, pero es que hay cantidad, bueno, pues tú lo has dicho, es muy duro.
Sí, sí, muy duro. Pero estás haciendo un ejercicio fantástico, Mariluz, que es hablar con nosotros y no quiero convertir esta entrevista en algo lacrimógeno ni en algo triste.
No, nada,
porque
nada.
Porque
nada,
quiero
porque
que sirva...
Yo le recuerdo con una sonrisa. O sea, yo recuerdo a ese señor grande que desde los 16 años estoy con él y que era siempre con muy buen humor, con sus amigos. Yo que sé, hace un rato he hablado con uno de sus amigos. Les recordamos todos los días. Pues eso es una maravilla, que te recuerden todos los días.
¿Te dio tiempo a recibir el cariño de la cantidad de gente cuando ocurrió que mostró cariño hacia Lorenzo?
Bueno, lo notaba, lo percibía, porque eran miles de mensajes, de llamadas a mis hijos, a mis nietos, de los colegios, o sea, de todo el mundo. Y bueno, del Real Madrid, por supuesto, de su presidente a la cabeza, desde el minuto uno que ingresó. O sea, no tengo nada más que palabras de agradecimiento, somos unos afortunados.
¿Pusiste la tele, pusiste la radio? ¿Cuál fue el primer día que pusiste la tele desde que ocurrió?
Todavía no la he puesto.
¿No la has puesto, no la has vuelto a poner?
No.
No has querido ver imágenes.
No soy capaz. He leído los periódicos, de todos los que me han puesto mis hijos, cintas de Paco González, por ejemplo, que me hizo llorar y cosas así, pero no he puesto la tele.
Porque
no puedo.
Claro, ver la imagen es más impactante todavía, es más duro.
Veo las imágenes que tengo yo en mi teléfono, mis fotos, mis vídeos, toda mi vida en imágenes. y ahora tenemos tantas,
claro,
por suerte. Eso lo veo, y además me encanta compartirlas, y mis hijos mandaban fotos, mira esta foto de papá y tal, mis nietos mandaban fotos con su abuelo. Hay una cosa curiosa, que su abuelo, o sea, que los nietos, tengo 17 nietos, y conocían al abuelo. Pues el abuelo, que nos reíamos con él en las comidas, que yo le decía, Lorenzo, eso no lo digas delante de los niños, y él más lo hacía. O sea, el abuelo, con toda la palabra que eso conlleva, ¿no?, la connotación que eso lleva. Pero han conocido al personaje. Y entonces, claro, estaban alucinados.
Claro, claro.
Porque nosotros en nuestra casa tampoco tenemos tantas, ni tantas fotos, ni tantos cosas de la época del presidente, ¿no? Entonces, ahora han conocido a su abuelo a través de todos los medios.
Pues es importante que lo hagan, claro, que sepan la trascendencia y la relevancia. Este día, hace 22 años, sería seguramente uno de los días más felices en la vida de Lorenzo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
¿Lo celebrabais? Cuando llegaba el 20 de mayo en casa, ¿había una especie de sonrisa especial?
Sí. Desde por la mañana estábamos desayunando y decíamos, fíjate tú, hoy hace tanto tiempo. Y entonces comentábamos, sí, desde el desayuno. Sí.
¿Y qué decía? O sea, ¿qué recuerdos tienes tú de aquel día?
Bueno, es que son tantos recuerdos. Pues le recuerdo a él paseándose por la Plaza Andam, que le tuvo que rescatar mi hijo Paco porque de repente...
Se lo comían.
Se lo comía.
Claro.
Sí, y tantos, y yo qué sé. Y luego cuando terminamos que no habíamos previsto ni cena ni nada, y se organizó enseguida una cena, y yo me acuerdo de la peña de los dos, no sé si vosotros lo
sí,
recordaréis.
Claro. Sí.
Que de repente los vi y dije, os venís a la cena. Y pero ¿cómo vamos? Pues sí, íbamos rescatando así a gente conocida, y bueno, fue maravilloso. Y luego mi marido, que era especial.
¿Por qué?
Pues porque era tan normal, y era especial por eso, por ser normal, no sé si eso en un país o será en todos, que la gente cuando consigue algo se pone tan encolada y tan así. Él no, él siempre fue igual. Él siempre fue igual.
¿Dónde le conociste tú?
Pues mira, fue gracioso, porque yo estaba estudiando y entonces resulta que yo quería trabajar. Y entonces mi padre no, por supuesto, no me dejaba. Entonces había anuncios en el Ya, en el periódico Ya. Y yo cogí un anuncio de secretaria y me cogí a mi abuelo y le digo, abuelo, acompáñame. Y entonces mi abuelo me acompañó y era fotograbado Iris, que estaba en Tirso de Molina. Y me llevó mi abuelo y me contrataron. Y me acuerdo que él era cliente de ahí porque él tenía la revista Muebles y Decoración, llevaba toda la publicidad y entonces ahí se hacían los fotograbados.
Sí.
Y yo estaba en el despacho y ahí le conocí.
¿Hubo flechazo nada más que os cruzaste la mirada o qué?
Pues yo qué sé, él empezó a tirarme los tejos directamente, salimos, yo tenía 16 años, no era muy vergonzosa, ya casi no lo soy, pero he sido muy vergonzosa, sigo siéndolo todavía, no te creas. Pero entonces, claro, muchísimo. Y entonces, bueno, entonces él tenía dos novias, no te creas. O sea,
tenía dos y te tiró los trastos a ti.
Sí. Tenía su novia fija y luego otra con la que salía. O sea... Era un don Juan.
Joder, macho.
Tenía 23 años también.
Bueno, claro, era mayor, claro, él era ya un veterano.
Claro.
Sí.
Entonces, bueno, pues, y ya, luego siempre me decía, la más tonta me ha cogido. O sea, tú fíjate.
Vale. Y formasteis una familia y llegó lo de ser directivo del Madrid primero, sí, y luego llegar, sí, a presidente, que sí. No sé si fueron los años dorados de vuestra vida, o sea, ¿fue la época más feliz de vuestra vida?
No.
¿No?
No. No, porque se sufría mucho. O sea que era, hombre, el día de que se ganó la Copa Europa, pues fue una felicidad desbordante, pero no fue la época más feliz de nuestra vida. O sea, es una de nuestras épocas felices, porque gracias a Dios todas han sido épocas felices, con nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros sinsabores, el ir subiendo, el ir... Pues oye, hemos tenido muchas. En una vida de 50 años más 4 de novios, hay muchas épocas. Yo digo que la vida es un libro y hay que ir pasando páginas, poco a poco. Siempre se lo decía él. Y bueno, pues así es.
Paco, ahí tienes a Mariluz. Formas parte de la familia prácticamente. Mira,
ya lo creo.
Ha dicho que se ha emocionado escuchándote, Paco.
Y yo escuchándola a ella. Es que Mariluz, incluso por una causa como esta, se me alegra el corazón volver a oír tu voz, de verdad. Se me alegra el corazón de oírte.
¿Qué tal, Paco?
Muy bien. Y oyéndola, ya puedes saber, los oyentes del partidazo, ¿cuál es el secreto de esta familia? Que miren, el núcleo que tienen. La catedral de la familia es Mariluz.
Y la normalidad.
Todo lleva todo.
Yo lo que veo es una familia normal, una familia, no sé, espectacular.
Pues gracias a Dios. Pues sí, lo puedo decir con la boca muy grande, porque tengo unos hijos estupendos, de un padre estupendo. Y bueno, pues los hemos criado en la normalidad, en la sencillez, en la humildad, en el saber estar, en el que hoy podemos estar y al día siguiente no estar como nos ha pasado, y hay que afrontar todo en la vida, y nada más.
¿Se sufre más como madre de futbolista, que lo has vivido con Fernando y con Paco, o como mujer de presidente?
Pues es que yo, de madre de futbolista, he ido cuando eran pequeños, o sea, cuando no había problema. Luego, cuando eran mayores, con Fernando, desde luego, sí se sufría. Era tremendo. Con Paco he sufrido menos, porque como este estuvo en Mallorca y estuvo en Oviedo y en Santander, pues ese he sufrido menos, mucho menos. Además, tiene otro carácter y... Bueno, ahora tengo nietos.
Nietos, sí, sí. Bueno, Lorenzo iba a ver los partidos de los nietos, ¿no?
Bueno, de vez en cuando. De vez en cuando, sí.
Oye, ¿es verdad que el número de teléfono de Lorenzo tenía algo que ver con la fecha de la séptima?
Sí, era el número de la séptima, sí.
¿Y cómo lo consiguió? ¿Cómo se hizo? ¿Llamó a Telefónica y dijo, quiero este número?
No, se lo dio Telefónica.
Se lo dio Telefónica.
Era 05-2098, primero el mes, sí. Luego el día y luego
05-2098, sí. Qué bueno.
Sí. 05-2098, sí.
Mariluz, nos encanta haber hablado contigo esta noche.
Muchas gracias.
Haberte encontrado tan entera, que nos hayas contado estas cosas y haber convertido este momento de homenaje de la séptima en un recuerdo para Lorenzo, porque este es el año en el que la séptima, sobre todo, tiene el nombre de Lorenzo.
¿Sabes qué pasa? Que hablar de mi marido, pues es sacarme una sonrisa, acordarme de lo bueno, y bueno, esto último tan horrible, pues eso es compartido con tantísima gente que lo está pasando tan mal, claro. Y que me pongo en su piel, que bueno, pues...
Pues lógico.
Es que además, mira, me acuerdo que Lorenzo decía, cuando cerraron todo y que no se podía salir, decía, esto es una película de ciencia ficción, esto no puede estar pasando. O sea, lo veíamos en la televisión y no es que parecía que era de ciencia ficción, que no era posible.
Sí, sí. Y siempre piensas que a ti no te va a pasar, pero hay mucha gente a la que le ha pasado, por desgracia.
Muchísima.
Mariluz, tienes muchísima gente que te quiere y muchísimos nietos, hijos por los que seguir viviendo y luchando. Así que
sí,
te mandamos claro todo el ánimo del mundo desde la radio.
Claro,
¿no?
Que sí, gracias a Dios. Un beso para todos.
Un beso gracias. Gracias, Mariluz. Adiós.
Adiós.
Una llamada a...
Qué pasada de mujer.
Wow, increíble.
Me estaba acordando ahora. Las que ha tenido que vivir ella, me acuerdo un día con Mendoza y Jeanine Giraud, que era la pareja del expresidente del Real Madrid, lo que esta mujer sabía torear, porque aquellos dos eran Mendoza de su manera y Jeanine en la suya. Bueno, es espectacular su comportamiento siempre en público y en privado, en lo personal, en la faceta de mujer de presidente, todo.
Acaban de escuchar ustedes a la primera dama madridista de aquel día, 20 de mayo de 1998, donde el Real Madrid consiguió la séptima.
Junto a la línea de fondo, puede centrar, centra el balón, viene muy pasado, Raúl, no llegó Raúl, viene a jugarlos, el balón queda muerto, Mijatovic chuta, es un gol.
Esto fue en el 98. Y dirán los culés, ¿y qué pasa? ¿Que no vais a decir lo que pasó en el 92?
Se juega en la segunda parte de la prórroga. Bueno, como el que va a tirar, va a tirar, se lo deja, tira.
Paco. Bueno, Paco, estaban las dos, en la del Madrid y en la del Barça. Una en el 92, la del Barça, la otra en el 98, la del Madrid. Hoy estaba pensando yo, ¿qué gol es más importante para la historia?
Es que las dos son la repera.
Claro, yo, es que no sé qué gol es más importante para los dos.
La del 92 yo recuerdo que había pasado una hora y pico y había culés sentados en Wembley que se... No hablaban, estaban sentados, a lo mejor uno al lado de otro, pero no estaban hablando, estaban como mirando para el cielo diciendo, ¿será verdad? ¿Será por fin esto? ¿Esto estará pasando? Y en la del Madrid era generaciones de madridistas que habían sido informados de la Copa de Europa en blanco y negro por padres y abuelos, pero que no se creían que eso lo pudiera llegar a alcanzar ante el rival que era entonces el más poderoso de Europa, que en el campo eran más los italianos que los españoles. La explosión de felicidad es que son equiparables. Yo creo que es los dos goles más bestias. Para mí está el de Iniesta por delante de todos. Pero de la explosión del campo, los dos goles más bestias que yo he vivido. Porque claro, en Sudáfrica había menos españoles. Había mucho español disfrazado, por decirlo de alguna manera. Sudafricanos con la camiseta de España.
Bueno, sí, Madrid llevaba un montón de años sin ganar la Copa de Europa. Prácticamente para mucha gente toda la vida sin ganar la Copa de Europa. El Barcelona no había ganado ninguna y efectivamente, bueno, de hecho, se llamó Copa de Europa justo hasta ese año. Ya a partir del siguiente empezó lo de la Champions y antes era Copa Europa. Y claro, el Barça, que había tenido ocasiones para haberla ganado y todos los recuerdos eran el horroroso recuerdo de Berna o el horroroso recuerdo de Sevilla con el Esteagua, pues bueno, aquello fue lo que acabóse.
Es que para la mayoría de las aficiones del Barça y del Madrid es como si fuera sido la primera, claro, porque es lo que decía Paco y decíais vosotros, que por ejemplo las del Madrid, claro, había que remontarse al 66, pues la gran mayoría de gente que disfrutó esta Copa de Europa, pues no lo había vivido y o eran muy pequeños, no habían nacido o tenían 4 o 5 años y no tenían mucho, era un recuerdo nítido, ¿no? Y en el caso del Barça, pues de cuarto lo mismo, venía de la decepción de 5 años antes o 6 años antes con el Steaua de Bucarest y tal. Yo creo que es que significan lo mismo tanto para la afición del Madrid como para la del Barça.
Es más,
¿no?
Me atrevería a decir una cosa, yo creo que han sido las dos grandes celebraciones como club del Barça y del Madrid. Jamás el Madrid, mira que después ha vuelto a ganar Champions, tuvo ningún día Madrid las calles como la tuvo el día siguiente con la llegada del equipo, que es la primera vez que se improvisa un autobús descapotable. Primero los coches creo que vinieron en Mercedes, los jugadores. No sé si os acordáis que venían desde Barajas,
sí, sí,
en Mercedes.
Sí, sí, sí.
Todo lo que era la carretera de Barcelona llena de gente. Yo jamás he visto en Madrid tanta gente, a excepción de cuando gana España el Mundial, como en aquella Copa de Europa gana el Madrid. Y también recuerdo la primera Copa de Europa del Barça, que también ahí está Rico, que me imagino que lo recordará. Fue, vamos, el acabose de la gente tirándose.
El acabose. Bueno, fue lo nunca visto.
Una cosa, los equipos eran distintos. Es decir, aquel Barça en Liga ganó la Liga, ¿no? Aquel Barça.
Sí, sí.
Y además jugando muy bien. Y el Madrid ese año, ya lo hemos dicho muchas veces, el Madrid ese año entró en Europa porque ganó la Champions. Si no, no se hubiera quedado hasta fuera de Europa.
Sí, iban dos solo. Pero yo el Barça tengo un recuerdo antes que eso, que fue la Recopa de Basilea.
Bueno, sí, sí.
La Recopa de Basilea, sí.
Ahí estuve yo.
Yo trabajaba en la Soli en aquel momento, que era el centro de Barcelona arriba, y yo no había visto una cosa igual. Había unos cachondos que decían: ¡el opio del pueblo! Si esto decían que era cosa de Franco. Estaba Barcelona en la calle, era una cosa terrorífica. Eso fue la antesala, porque fue el primer título que es que se vivía en Barcelona con el Barça después de muchísimos años. El Barça estuvo 14 años que no ganó la Liga. Última. Y aquella fue tremenda. Y luego, claro, la Copa Europa era el sueño. Y lo de lo que dices del Madrid, coño, si es que es mi ejemplo, yo la Sexta, que la recuerdo en casa con mis padres, tío, tenía 13 años. 13 años. Entonces dices, coño, 32 años más llegabas a una cosa que después. Y además, otra cosa que te digo, que el Madrid iba al Matadero. acordaros de aquello.
Tal como estaba en la Liga, no.
Y que la Juventus yo creo que es el rival más fuerte que ha tenido en las tres Copas.
La Juventus de Zidane.
Zidane, Del Piero, Inzaghi, Montero, Perucci, Davis. Joder, aquello, yo te digo, el Atleti le ha puesto contra las cuerdas, fíjate, Lisboa y demás, el Liverpool un equipazo, pero yo creo que el gran, aquello decir, dígame, somos inferiores. Yo me acuerdo que fuimos ahí con el As y era el aquello de seamos realistas, pidamos lo imposible. La Juve era la
favorita. Yo creo que es la única Copa Europa que el Madrid no era favorito.
Efectivamente.
En todas las demás finales el Madrid ha sido favorito.
El rival más bestia que ha tenido ahí, joder, y que llega y gana 32 años después, era un número muy importante, ¿no? Y es así, o sea, que realmente son los dos goles de ese de los dos grandes clubes nuestros. Lo que será el día que la gane el Atleti, o lo hubiera ganado el Valencia, ¿no?
El Barça empezó a ser distinto a partir de ese momento.
Desde ahí, sí, sí.
Es un poco cansino el debate del fuera de juego de Mijatovic, ¿eh? Cada año, cada 20 de mayo...
Como la de la polea de Zidane. La polea de Zidane también era fuera de juego.
Es que no hay debate. O sea, el Madrid celebra hoy esa Copa de Europa y el gol fue como fue. Y lo vio todo el mundo, menos el árbitro, y ya está, punto. Pero eso es pasa todos los fines de semana, o pasaba hasta este famoso bar.
Yo te digo que hay una imagen que está Pesotto pegado. Pesotto está pegado al lado del...
Sí, al lado del...
Pero bueno,
está pegado al córner, igual.
Bueno, yo te digo, hay un centro y el tío se medio queda allí. Y una vez lo hablé con Millato.
Se medio queda allí.
Son historias. Yo te digo que están fuera de juego.
Son debates absurdos.
Son debates absurdos.
Si el fuera de juego no es fuera de juego cuando uno está dentro, está fuera. Es cuando lo pita el árbitro.
Claro,
claro. Pero por supuesto.
El penalti, ¿cuándo es penalti? Cuando pita el árbitro no lo pita. Oye, pues antes, en el momento de pitar o no, pues puedes discutir. Pero luego ya, ahora no sé cuántos años después y tal, pues eso pasó así y ya está.
Mal liquidado.
Claro.
Es que... Carmen Colino, claro. Me escribe Carmen Colino, que dice que estaba a mi lado y se abrazaba, es verdad. Sí. Eres ese hámster de Arena, una cosa extraordinaria.
Alcalá.
Dime.
No, me ha venido a la cabeza Alcalá.
Buena asociación de ideas.
Sí, no, una cosa que estás pendiente de lo de las mascarillas. Como no he visto muchos informativos hoy, quiero que nos aclares, para los oyentes del partidazo, si mañana salimos a hacer deporte,
venga,
¿tenemos que poner mascarillas, sí
no,
o no?
No es necesario, pero vamos a aclararlo bien, porque es verdad que la gente... Es que es muy difícil, ¿eh? Son 10 semanas ya y 5 ruedas de prensa diarias.
Difícil
y
raro.
15 normas y claro, pues la gente se vuelve loca. Bueno, vamos a ver. Mañana entra en vigor la normativa de las mascarillas que ha aparecido esta mañana publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Magnífico.
Lo básico que hay que saber, la mascarilla es obligatoria en el transporte público, pero eso ya lo era desde hace 15 días, ahí no cambia nada. Y la novedad es que la mascarilla es obligatoria en cualquier espacio público, incluida la calle. Es obligatoria en cualquier espacio público, según dice el BOE, donde no se pueda garantizar la distancia interpersonal de 2 metros. Ahora, el tema del deporte, porque está todo el mundo preguntando desde primera hora de la mañana, hemos informado en el boletín de las 12, pero bueno, vamos a aclararlo por la noche. El que sale a correr y se hace ahí su running con su camiseta fosforita y tal, el que sale a hacerse sus 20, 25 kilómetros en bicicleta, el que repta por la playa como un lagarto, el que hace abdominales, el que se cuelga de un árbol para hacer dominadas, toda la gente que hace deporte, no es obligatorio el uso de la mascarilla a partir de mañana. No es obligatorio. Cualquiera de nosotros que salga mañana a hacer deporte en la modalidad que quiera, de correr, bicicleta, patinete,
lagarto,
no es obligatorio. Si tú, lagarto, ajedrez, lo que tú quieras, si tú haces deporte y te cruzas con un policía, no te van a poner una multa por el hecho de que no lleves mascarilla.
Vale.
Pero es verdad que luego ha habido una rueda de prensa a las 7 de la tarde, la diaria del doctor Fernando Simón, y han dicho que, bueno, que sería recomendable que, aunque no la llevemos haciendo deporte, la tengamos en el bolsillo, pero claro, tú terminas de hacer deporte y vuelves a casa por la calle Fuencarral y ahí no puedes garantizar los 2 metros de distancia interpersonal. Y bueno, pues te recomiendan que para hacer deporte, si no quieres, no, pero para otros momentos de ir a hacer deporte o volver a hacer deporte, ir al supermercado, comprar tal, que la lleves a mano.
Wow, la policía tiene un pollo para saber a quién tiene que multar. Que vamos, o sea...
Bueno, de todas formas, una cosa sobre el tema, que nos hemos puesto en contacto también con el Ministerio del Interior. Es posible que mañana hay alguna aclaración al respecto del departamento que dirige Marlaska.
¿Qué dices? ¿Qué me dices?
La policía mañana, Santi, no te va a poner, o sea, si tú vas por la calle mañana, ¿no?, y no llevas la mascarilla y va alguien a metro y medio, no te van a poner una multa de entrada. De momento van a recordarle a la gente que mañana entra en vigor esta norma y que la gente más o menos lo tenga claro para ir haciendo pedagogía. Ahora bien, si te encuentras al mismo policía y eres reincidente por la tarde o te pone chulo y te enfrentas a la autoridad y tal, no, claro, ojo, porque las multas por incumplir esto de la mascarilla en espacios públicos, en la calle, parten de 600 euros. Euros. Y de ahí en adelante, si hay enfrentarte a la autoridad o desacato, no sé qué, de ahí en adelante, pero a partir de 600 euros. Yo creo, Juanma, como consejo para todos los oyentes, y como norma, sospecho que para muchos meses, y ojalá no sean años, cuando salgas de casa, mascarilla.
¿Años? Pero vamos a ver, Alcalá.
Sí, es posible.
Alcalá.
Es posible, bueno, es posible.
Vida de japoneses.
Es posible.
Yo me acuerdo, ¿no os acordáis? Muchos de nosotros estábamos en el Mundial del año 2002. Yo recuerdo cuando hacíamos allí los partidos de la selección española y estábamos allí en Corea, en Japón, tal, en aquel Mundial. Yo veía a los coreanos y a los japoneses, muchos de ellos en el centro comercial, la Casa de España, en aquel centro comercial donde íbamos a cenar, la gente, el público local que iba a los estadios, los partidos de la selección española, les veías a todos con mascarilla, estoy hablando del año 2002, y yo particularmente pensaba, joder, vaya banda de zumbos. Son, y mira el karma, mira el karma 18 años más tarde.
Ya, pero bueno, también en Dallas va todo el mundo con sombrero tejano y aquí no se va a poner. En cuanto podamos, mandamos la mascarilla a tomar por saco.
Pero no des ideas.
Pero mandamos la mascarilla en cuanto podamos a tomar por saco. Claro. Ya lo veréis. Admito apuesta.
Sí, claro, seguro. Cuando no.
Ahora, en serio,
no tenemos en nuestra cultura de la protección y de la higiene personal.
Paco, pero
allí hemos contado más de una vez que a Lotina, el segundo día de llegar a entrenar a Japón, le dijeron, ¿pero qué hace usted viniendo con catarro a entrenar? Y él decía, coño, el segundo día no va a parecer que me hackeo aquí por un simple catarrillo. No, es que en su cultura ese hombre está haciéndolo mal porque está pudiendo contagiar a la gente del trabajo.
Bueno, Paco, pero es muy recomendable lo de la mascarilla y yo celebro que por fin se hayan puesto de acuerdo, porque tú sabes que hasta ahora, hasta hace poco, había muchas dudas al respecto. Y yo creo que los técnicos y expertos de verdad, los que vienen acertando sobre esta enfermedad hace mucho tiempo, siempre, desde el primer día, recomendaron el uso de mascarilla. Sí, por lo tanto, Santi, celebro que la hayan, por fin, todos de acuerdo.
Pero Santi, si de acuerdo estaban desde el primer día.
No, lo que pasa es que no, señor Lama, no, ni mucho menos.
Escúchame, desde el primer día estaban de acuerdo. El problema es que no había mascarillas.
Bueno,
y como no había mascarillas, no podían decir que era uso obligatorio.
Pero ahora hasta que la Organización Mundial de la Salud, dejó en dudas si había que llevar mascarilla o no.
Claro, hemos escuchado a grandes virólogos, a grandes expertos, a grandes y tal, representantes, etcétera, políticos y tal, decir que el uso de las mascarillas ni era necesario ni era obligatorio.
Los políticos que dicen lo que les interesa y los virólogos, sigue habiendo diferencias. Hay unos que consideran que es necesaria, hay otros que piensan que es una locura tener a 47 millones de personas con mascarilla. Yo soy de los que creo que hay que llevar mascarilla, pero te digo que hasta ahora, mañana la mascarilla es obligatoria única y exclusivamente porque este país puede suministrar mascarillas a todo aquel que se acerque a una farmacia o a un supermercado a comprarlo.
Es
si
verdad
esto
que
hubiera
no,
sido
que no
posible
sabía.
Hace un mes y medio,
no había.
Hace un mes y medio nos hubieran puesto mascarillas.
Bueno, no las evidentemente no pueden obligarte a tener una mascarilla si no tienes dónde conseguirla. Pero hubiera sido lo prudente decir, oye, es recomendable el uso de mascarillas y ojalá...
No, yo creo que es recomendable si dijeron que no.
Hombre,
recomendable si lo dijeron.
No es verdad, Juanma. Que no,
no, se ha dicho una cosa, la contraria, y luego recomendable, obligatorio y ahora ya...
Que se han grabado muchas cosas, que han hablado mucho y al hablar mucho se equivoca mucho. Cualquier persona que habla mucho se equivoca mucho. Y como han hablado mucho, hay muchas cosas grabadas que no tienen nada que ver con el uso recomendable ni obligatorio de mascarilla.
Y luego hay una cosa, Santi, que yo cuando la vi, la primera mascarilla que tuve yo, y pensé, caray, es un papelito con dos gomitas, yo comprendo que debe ser, vamos, me manifiesto mi ignorancia absoluta en todos estos asuntos, debe ser muy complicado con un país como España hasta dos meses en tener mascarillas.
Sí, sí.
Yo comprendo que el mercado chino en todo su esplendor es más barato, bla, bla, bla. Ahora, que hemos estado dos meses en España en el año 2020 para tener mascarillas, chico, es como diría Núñez, sospendente.
Bueno, repartiendo números en las farmacias para que te reservaran.
Joder. Bueno, los sanitarios guas no han tenido test.
Claro,
pero
Fauto, yo lo que te digo es que si es un aparato que digo, yo lo que estoy es un aparato que me hace fecundación in vitro, imagino que debe ser la leche hacer ese aparato que te lo haga, pero una mascarilla de mierda, con perdón, que, sí, que es una tira, pero, con una de esas, y de joder, que sabiendo que era bueno, porque te están diciendo, no lo dijimos porque no teníamos, coño, perdóneme usted la expresión.
Pues mira, Guas, desde
no podemos fabricar eso.
Pues mira, bueno, pues desde China se trajeron unas máquinas que creo que están en el País Vasco, no me acuerdo ahora mismo en qué ciudad, sí, que son capaces de hacer 1 millón de mascarillas al mes. Se trajeron, no me acuerdo si son 2 o 4, y bueno, las trajeron como cuando el hombre volvió de la luna con los primeros pedruscos, o sea, que no sé si era fácil o no hacerlo, pero que España, lamentablemente, no tiene capacidad para hacer mascarillas como, mira, si nos dicen que hay que hacer churros, chorizo, morcilla...
O cañas,
hacemos solo la
cicuta. Oye, pues te estarás conmigo que es de coña.
No, hombre, que es de coña, es de broma.
Claro, lo que digo de los test, el señor Roche te dice que los hace en un laboratorio a lo de Castellón.
Y los compraban al lado.
Y los compraban al lado para todo Mercadona, que son unos cuantos.
Por cierto, la gente que se ponga mascarilla, porque se la tiene que poner, no por miedo a las multas. Esta semana he leído que la delegación del Gobierno de Madrid no había notificado ninguna de las 150.000 multas que se han puesto en esta pandemia.
Bueno, porque ahora Paco hay que ver si son legales o no.
Claro, claro.
Vaya lío.
En fin, pongámonosla que parece que conviene.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Araúz?
Cuatro máquinas trajeron, me confirman. Lo que saben de esto va a hacer mascarillas.
Pues debe ser la leche.
Y están en Euskadi las cuatro.
Pues decía Susi, qué gran mujer Mariluz, me ha enamorado. Mi cariño, admiración y respetos para ella. Qué gusto escuchar a una mujer tan encantadora, tierna, cariñosa y humilde. Mis más sinceras condolencias. Lorenzo Sanz nunca fue valorado lo suficiente. En 5 años ganó 2 Champions después de 32 en blanco. Gran presidente y un tipo normal. Lorenzo Sanz trajo a Mijatovic, a Roberto Carlos, a Zucker, a Seedorf y a Ilner. Fue el verdadero responsable de que el Madrid se convirtiera en un club del siglo XXI. Cristian dice, soy del Barça, pero Lorenzo Sanz ha sido el presidente del Madrid al que más he respetado, un gran señor. A Miguel Rico se le ha olvidado decir que la falta previa al gol de Koeman es una bacala infame, dice otro oyente.
No me han preguntado.
Y dice otro que Paquito González, para no dedicarse habitualmente a narrar partidos, ha cantado los goles más importantes del fútbol español. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Hola, Juanma. Yo soy Antonio de Badajoz. Yo soy invidente. Yo conocí a Lorenzo Sanz cuando vino el Real Madrid aquí a hacer el partido por la riada de que hubo en Badajoz. Y la verdad es que me saludó, se hizo una foto conmigo, estuvo conmigo hablando por lo menos 10 minutos. La verdad es que se veía un tío sencillo, amable, simpático. Vamos. Yo estuve con él hablando 10 minutos y la verdad es que me llegó.
Pues gracias, Antonio, por tu mensaje, por tu testimonio. Es miércoles, como todos los miércoles, tenemos Vaya Fiesta con el Grupo Risa.
Melia María Pita, buenos días, la atiende Laura.
Buenos días, soy Javo.
Sí.
Vamos, que estuve muchos años ahí en la 514.
Sí, lo que pasa que yo no le conocí en su época, yo he llegado después.
Ay, ay, bueno, ya decía yo que esa voz... Bien, bueno, ahí estamos, ahí estamos.
Qué mal, qué
ha llamado perroso. Javo al María Pita. Era asturiana la que le cogió el teléfono, ¿sí? Tenía un acento asturiano, no era gallega, era asturiana. No. 12:37, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada. O me ha tocado 1,50€. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Martín, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Si yo no pido más que lo que hacíamos antes. Vivir con normalidad, disfrutar de lo que disfrutabas antes, la vida cotidiana de levantarte, ir a trabajar, de venir a casa a comer, poderte tomar una cervecita, dar un paseo, estar con los amigos.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:20, 12:20 si escuchan el partidazo desde Canarias, en el que están Paco, Lama, Guas, Cañete, Siro y Miguel Rico. Equipo de comentaristas esta noche, en el día en el que ha anunciado el adiós Aritz Aduriz. Escuchábamos al principio el último gol que ha metido Aduriz con la camiseta del Athletic Club, de los muchos que ha metido, que fue el gol que les supuso la victoria al Athletic frente al Barça en la primera jornada de esta liga. Un golazo espectacular, un gol increíble, casi en el último suspiro de partido. Hace muy poquito hablaba con él, día 16 de abril, en la tele, en Movistar, y no tenía ni mucho menos en la cabeza la idea de irse ya.
¿Cómo no me gustaría seguir hasta la final, claro, de Copa? A ver, está claro que es lo que todos ansiamos y lo que todos soñamos. Yo ya tenía claro desde el principio de la temporada que este iba a ser mi último año. Si el club quiere, yo estaría dispuesto a poder continuar el tiempo que haga falta. Yo creo que es una solución muy simple.
Esto hace un mes, poder continuar el tiempo que haga falta, porque lo que quería era despedirse en la final de Copa del Rey. Pero ha pasado lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas para que Aduriz haya tomado esta decisión tan drástica en una carta que ha publicado esta tarde? José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Juanma.
¿Qué ha pasado?
Pues, la verdad es que yo creo que la clave ha estado en esos dos meses de inactividad por el confinamiento, que han sido demoledores para la maltrecha cadera de Aritz Aduriz. Menos de una semana de entrenamiento en Lezama le han hecho ver que le iba a obligar a colgar las botas. Aduriz pasó consulta ayer en Barcelona y el diagnóstico fue contundente. Debe pasar cuanto antes por el quirófano para que le implanten una prótesis de cadera que le permita desarrollar una vida diaria relativamente normal. Así que, evidentemente, ese anuncio que ha hecho el propio jugador, como decías, a través de un breve mensaje en sus redes sociales, ha pillado por sorpresa todo el entorno rojo y blanco, que daba por casi seguro su continuidad hasta la disputa de la ansiada final de la Copa, hasta el punto de que el debate en Bilbao era cómo prorrogar ese contrato, teniendo en cuenta que la final se irá probablemente hasta 2021.
Tiene datos Aduriz increíbles, ¿eh? Es el jugador que más goles ha marcado en la Liga Española después de cumplir los 30 años. Es el más viejo en marcar con la selección española, 35 años y 275 días. Es el jugador de primera división que más goles ha marcado con la cabeza, de los que estaban en activo, 49. Y además es el delantero más amonestado y el segundo más expulsado, solo superado por Hugo Sánchez. Y esto, fíjate, no tenía esta imagen de sí. Aduriz. Son datos que me pasa Pedro Martín y que dibujan un poco también cómo es este futbolista que hoy nos ha dicho adiós. Supongo que os ha pillado por sorpresa a todos, ¿no?
Sí, sí. Sí. Bueno, yo cuando he visto la nota pensaba que era un recordatorio de que al final de temporada lo dejaría. Pero claro, luego lo lees y te das cuenta, coño, si este se marcha ya. Y, bueno, a mí es un futbolista que me ha gustado siempre, que no era un delantero centro que solo metía goles, no era ningún tuercebotas, sabía jugar al fútbol y rematarlo de cabeza. A veces era el partido, los partidos del Atleti valían la pena para ver sus remates de cabeza, acabaran o no acabaran en gol.
Pues fíjate, a mí de Aduri lo que más me ha sorprendido es que según cumplía años jugaba mejor al fútbol.
Sí, sí.
Era un jugador que desde siempre ha tenido gol en el Mallorca, en el Valladolid, en el Valencia. Era un rematador, un goleador, pero sus últimos años en el Atleti a mí me sorprendía la capacidad que tenía para jugar de espaldas, la capacidad que tenía para descargar y para hacer buenos a los que venían de segunda línea y aprovecharse de todo lo que él podía fabricar en la frontal del área. Un tío que con los números que tú has dicho va a pasar a la historia, y me da pena no solamente que se retire, me da pena que no pueda cumplir ese sueño por el que tanto había peleado él, sí, y muchos seguidores del Atlético, era jugar la final de Copa.
Claro, y sobre da todo rabia... no poder... Sí, Paco.
Perdón, dale.
No, no, tranquilo.
No digo que da rabia, pero cuando a un tío le dicen que se tiene que poner una prótesis de cadera, es que ya no es... alargo una vez más, sí, como sea.
Habla, ¿sabes?, para la vida. Él dice, él ya en la nota, claro, dice, no, es que quiero quedar bien en la vida. O sea, no para jugar al fútbol. Que no se quiere quedar cojo, vamos.
Y además de manera urgente, ¿eh?
Sí.
Es un tipo de raza. Si este se baja es porque no tiene más remedio. Es que es para... La pena es esa, que fíjate tú que... Joder, en la final hubiera sido... Decía yo el Joaquín, coño, que esa gente que han estado toda la vida con nosotros y demás, podría marcharse con...
Claro, es que ayer Joaquín, fíjate, ayer le saqué el tema de Aduriz a Joaquín.
Exacto, sí,
sí. Y le dije, claro, es que la despedida de un jugador como tú o como Aduriz, que tantos... Fíjate ahora, Joaquín, estamos en lo mismo. O sea, Joaquín, a puerta cerrada estos 11 partidos. Y el año que viene, vamos a ver. Es que imagínate retirarte con el Benito Villamarín vacío. O Aduriz, retirarte sin un aplauso.
Sí, no, es que... lo tendrán, pero no como ellos, claro, hubieran querido, no, que
claro,
sea Portojo,
claro, claro, eso, es que a mí lo que me ha sorprendido es el motivo de que se marche ya, ¿no? Porque no pensaba que estaba tan mal, ¿no? No pensaba que estaba lesionado, no pensaba que estaba... lo que habéis contado, una prótesis de cadera no es ninguna broma, ¿no? Yo creo que Aduriz, obviamente, ha sido un gran jugador. El gran mérito y donde de verdad va a ser recordado es porque fue de los pocos jugadores que mejoran con el paso del tiempo. Lo normal es tener una... Bueno, tirar hacia arriba y a partir de los 28-29 empezar a caer. Sin embargo, él le tuvo mucho respeto al fútbol, en el sentido de que nunca perdió la ilusión por el fútbol, y cuesta muchísimo esfuerzo y cuidarse mucho para poder cada año, con un año más, poder estar al nivel
tú, 39.
De la
es un
gente,
caso curiosísimo. O sea,
de
no
la
es
gente
Arañete,
que llega,
o sea, es que
con la fuerza que llega.
Cuando los jugadores o un deportista empieza su curva descendente, él ha sido al revés, o sea, ha sido una curva ascendente.
Eso le exige, eso yo creo que tiene que ver con que lo que te comentaba, que nunca perdió la ilusión por jugar al fútbol, que eso es muy importante, que se pierde con el paso del tiempo, porque uno se aburre, se cansa, se agobia, ¿no? Y porque supo seguramente en su vida privada mantener de alguna forma su energía para el fútbol. Normalmente el futbolista, una de las cosas que le retira es su falta de energía, en el sentido de que empieza a tener hijos, empieza a tener obligaciones, empieza a tener pequeños negocios, lugares donde ha destinado su dinero, si le ha ido bien, etcétera, etcétera. Y dices, oye, yo cuando tenía 24 años resulta que me dedicaba plenamente al fútbol con toda mi energía, y era cuando estaba generoso de energía. Y cuando ya tienes 34... no solamente ya necesitas más energía, sino que además le tienes que dedicar al resto de las cosas. Y ese orden que habrá tenido en su vida privada para poder mantener esa energía en el fútbol es donde él de verdad ha sido un ejemplo. En eso, y en que además aprendió a competir de forma muchísimo más, bueno, pues algo más de mala leche.
Sí.
Que
ahora,
le costó tarjetas rojas, pero le valía para ganar ventajas.
Sí, sí.
Imaginaros el mérito que ha tenido cada vez que esta temporada le veíamos 5 minutitos al final de un partido, 20 al final de otro, la de pinchazos, dolores, riesgos que ha asumido cada día.
Sí.
Porque eso no es de hace 2 días, claro. No. Eso no pasa de un día para otro, ¿no? Un tipo ejemplar desde el principio al final.
Los futbolistas, te digo una cosa, cuando se retiran tocados, ¿eh? O sea, la mayoría, se van.
Mira Cañizares.
Sí, pero ese de la cabeza.
Puyol, Puyol, por ejemplo,
cuatro, sí.
No podía ni jugar al fútbol sala. O sea, tardó, ha tardado años en recuperarse después de haberse retirado.
Y Rico, hoy en día, a día de hoy, hay grandes técnicos y especialistas en medicina que te solventan problemas. Porque la lesión de Aduriz, por ejemplo, la ha tenido toda la vida Iñaki Sáez o Vicente del Bosque, ya le han dado cojos,
sí, sí,
por la cadera, por no tener una prótesis de cadera que hoy en día funcionan fenomenal, porque es una, sí, de las lesiones crónicas que más tienen los futbolistas. Acordaros de Javi Clemente. Javi Clemente tenía una tibia que en su momento se la rompió, una rotura de tibia y peroné, que hoy es algo que se resuelve sin problemas, y el hombre estuvo cojo ya toda la vida, ¿no?
Sí.
¿Cuántos futbolistas hay cojos de esas generaciones? Los de estas generaciones, pues afortunadamente ya disfrutamos de la tecnología médica, ¿no?
Muy bien.
Oye, Juanma, me estoy dando cuenta que somos un gran programa, somos unos artistas. Cañizares no ha hablado nada de la séptima. Un tío que estaba allí.
No, lo he pensado, pero...
Fue mi último partido en el Real Madrid, además antes del partido. Me dijo Pella que Pella ya sabía que yo iba a Valencia porque, bueno, pues yo había firmado el contrato en Valencia el día 1 o 2 de mayo, me acuerdo, porque era 2 de mayo, ¿no? Y eso fue el 20 de mayo y ya Pella ya sabía que iba a Valencia porque yo le había dicho, oye, Pella, mira, me pasa esto, me voy a ir a Valencia, ¿no? Y me dijo, mi niño, ¿cómo habla él? Mi niño, yo voy a meter un gol hoy para ganarte la prima para que te puedas comprar una buena casa en Valencia cuando vayas. Y cuando hizo el gol, acabó el partido, se quedó y me lo dijo. ¿Ves cómo te lo dijo? ¿Cómo te lo he dicho? Y es verdad. Yo me compré una casa en Valencia con el dinero de esa final que Pella me dijo que si hacía el gol, pues iba a ser para eso, ¿no?
¿Cuántos?
Con el contrato de Juanma, ¿no?
Sí, la finca ha sido con lo de la COPE, pero han dicho que ya amueblado, no, va haber más no va a haber más fichajes.
¿Cuánto te dieron por ganar la Champions?
Creo que en aquel momento fueron 50 millones de pesetas, 300.000 euros. Creo.
Joder.
Está bien.
Creo.
¿50 cada uno?
No, claro, sí, si sí, te claro. parece. No.
Oye, vamos a ver, Guas.
Oye, la pasta eso, ¿eh?
Era claro que era dinero, pero es que hacía 32 años que nadie era capaz, sí, en el Real Madrid, no era capaz de ganar la Champions.
No, si está bien pagado, Cañete.
Claro,
está bien,
o sea, eso es como cuando dice, es que resulta que un día va Rafa Nadal a Roland Garros y gana Roland Garros y le dan 1 millón de euros. Joder, macho, ¿qué? Coño, cógete
pero
la
que
raqueta.
Te digo yo que en el año 98, 50 millones de pelas era mucho dinero, que estaba muy bien pagado.
Es que tiene,
un
es piso que, en Valencia. Es que tiene mucho mérito. Por
más
eso se pagó muy bien.
¿Dónde va a parar?
Por eso se pagó muy bien. Es lo que te digo, es lo que digo yo a la gente. Oye, cógete una raqueta y vete a ganar 1 millón de euros. Vete a Roland Garros y gánale a todos.
Pagó el Madrid en prima.
Que no es fácil.
Pues si tú no metiste ni un gol, demonio. Tú tienes que haber cobrado 5 nada más.
De hecho, no jugué ni un minuto esa final.
No. Lamentable. Mañana estás en el juzgado.
Pero tampoco me burréis, porque te voy a decir una cosa. Ese campeonato tuvo 11 partidos, ¿verdad?
Sí.
Que fueron la primera fase, 6 partidos, cuartos, semifinal y final. Yo jugué 6 de los 11. No me burrees.
La primera fase entera la jugaste, ¿no?
Correcto.
Un día hay que contar, Cañete, la confabulación de De María con Raúl,
¿De De María con Raúl? Yo no estaba con De María, Paco, no te entiendo.
No, del restaurante De María.
Ah, vale, perdón, no me acuerdo.
¿Te referías a eso, no, Paco?
Sí, en el restaurante de Madrid,
Sí,
¿qué pasó? Confabulación.
Cuéntala ya que no me acuerdo.
No, ya te la contaré a ti y si quieres la cuentas.
No me acuerdo ya.
¿Cuándo te limpiaron de portero?
No, al revés. Al
por
revés.
Eso digo.
Me ha limpiado varias veces, Manolo.
Oye Raúl mandaba,
Manolo, me he enterado que en la alineación de COPE han dicho uno que me ponía hoy, de tercer portero.
No, hoy ha tenido un café con los oyentes Manolo Lama y le han pedido alineación de comentaristas de la COPE y ha dicho, porteros, Liaño y Cedrún y de tercer portero.
Me han obligado, me dicen, de portero imagino a Cañizares. Digo,
no.
Cañizares ni de suplente.
Tercer portero lo ha dado. Dice, Cañizares, por supuesto, tercer portero.
A mí me gustan los porteros grandes como Ilner y he puesto a Cedrún. Luego me gustan los porteros ágiles como Casillas y he puesto a Liaño. Y digo, y luego siempre hay que tener un tercer portero para que se cabree Bullo.
Por cierto, me dice Angelito García que ganar Roland Garros son 2,5 millones, no 1 millón de euros, 2,5 millones.
En fin, bueno, pues ya está.
Joder, pero se gastó el Madrid 1.200 millones en primas. Uf, mucho
de pesetas.
Y encantado de gastarse.
Hombre. Pero vamos a ver, Manolo, si un club nunca es un problema pagar por primas.
¿Tú cuántos días estuviste de fiesta cuando ganó el Madrid la séptima, Cañete?
Yo nada, yo esa noche, no, porque era lo normal y tal.
Pero cuando vinisteis a Madrid, ¿ya te fuiste a casa a dormir tranquilo?
No, me acuerdo mucho. Yo creo que...
¿Dormisteis en Holanda?
Me acuerdo de lo que ha contado, lo que ha contado Lama de los coches descapotables, que yo creo que eran Jaguar, que no eran Mercedes, creo. Pero como no estoy seguro, por eso no he dicho nada.
Eran Chrysler, me dice Hernández.
Puede ser. Me acuerdo de...
Hemos dicho tres marcas, al final vamos a acertar alguna.
Yo creo que efectivamente...
Bueno, iban en coche descapotable. Sí.
Efectivamente fue una celebración espectacular con toda la gente de Madrid. Y en un día además que estaba chispeando, que tampoco era un buen día. Pero es normal, pero es que las celebraciones más bonitas son cuando se ganan después de muchos años. Y cuando uno ya gana varias veces o está reciente, no es lo mismo. Por ejemplo, 32 años del Madrid sin ganar la Champions. Espectacular. 31 años en Valencia sin ganar la Liga. Espectacular. 20 años, dos años antes que ganó la Copa, que también lleva 20 años sin títulos. Espectacular. Y eso no se compara luego con las siguientes, porque es que además tiene mucho más mérito la séptima que la octava, que la novena.
Como cuando el partidazo ganó una audiencia, que hacía 25 años que tal, claro.
Nosotros ganamos dos ligas en el Valencia. Era mucho más difícil la primera porque había que romper con la historia. Ahora, también te digo, si nosotros llegamos a ganar la final de la Champions en Múnich, todavía estamos de fiesta en Valencia.
Cuando ganamos la segunda Eurocopa ahora, la de 2012, la de la final contra Italia, yo estaba en la zona de vestuarios. Claro, yo había vivido 2008 con el baño allí en el vestuario, 2010 el Mundial. En 2012, cuando acabó el partido, los jugadores estaban pensando en que era un coñazo llegar a Madrid y tener que celebrarlo.
Correcto.
O sea, querían irse de vacaciones.
Sí,
querían irse de vacaciones. Y acababan de marcar 4-0 a Italia en un partido inolvidable. Tal. Bueno, pues cuando acabó, no había ni sensación de haber hecho historia, ¿eh? Increíble.
Me contó Camacho una vez que hay una copa que gana el Madrid al Sporting en Valladolid, creo.
Sí.
En la inauguración, yo creo que del
Torrella.
De la pulmonía.
Es posible. Llegaron a Madrid con el autocar, sacaron la copa en el frente del Bernabéu, se la dieron a un empleado y se fueron.
Sí, pues imagínate, en Gijón.
Ganaban tres cosas cada año.
Pues para hacer eso la podían haber dejado en el Molinón.
Se lo dejó claro.
Claro, sí. Habría sido la leche. Vale. Peña, pues muchas gracias desde Bilbao, por estos últimos 10 minutos en los que hemos estado hablando de la celebración otra vez de la séptima.
No, pues
no has aportado nada, chico, de la séptima.
Permíteme, simplemente dos frases de ese comunicado de Ari Chaduriz que un poco le define. No dice, olvidémonos de los finales soñados, no os preocupéis por mí, esto es solo una anécdota frente a las situaciones tan graves y dolorosas que estamos sufriendo.
Qué crack. Gracias, Peña.
Pero esto, esto es una pena horrorosa que futbolistas de este nivel, deportistas... Ahora, mientras hablábamos de esto, me estaba dando cuenta de que en el Barça se van dos en el balonmano. Se va
Tomás,
el capitán, y se va Víctor Tomás, y se va Entre Ríos, que son tíos que han ganado todo lo que se puede ganar en el balonmano con el equipo y con la selección.
Hay que apuntarlo.
Y se van a ir de la manera más triste.
Sí, pero hay que apuntarlo y habrá que organizar algo cuando todos nos podamos juntar y reventar otra vez un estadio y todo eso. Habrá que organizar algo para esta gente que se merece efectivamente un aplauso y la emoción del adiós, despedir a las personas como se merecen. Por cierto, declaraciones de Rubi, entrenador del Betis. ¿Cuándo quiere que empiece la liga?
Yo sí puede ser 12. Sí, puede ser 12. Ganas una semana de temperatura, entre comillas, porque ganas que luego puedes exactamente entre partido y partido ganar más días de lo que va a ser si se comprime. La dificultad de los jugadores ha sido pasar de un tipo de entrenamiento a casa a venir a hacer otro entrenamiento totalmente diferente aquí. Es decir, que creo que el riesgo lo tenemos mucho ahora, pero luego ya llevaremos un mes entrenando. Tanto por mí, entre antes arranque, creo que es suficiente para poder empezar en condiciones.
Caramba, otro entrenador que quiere empezar el 12 de junio.
No, es que salvo Piqué, que yo creo que en ese momento no evaluó la situación justamente, correctamente, para pensar, todo el mundo prefiere que empiece cuanto antes.
Sí, Aspas, Piqué, o sea, Aspas...
No, Joao Félix ayer también dijo cuanto
antes.
Si pudieran el día 1, chato.
Sí.
Y repito, Piqué, porque en ese momento no pensó, no lo evaluó realmente, pero si le preguntas hoy dices, oye, sí, la verdad, cuanto antes empiece, tengamos más espacio. Y otra cosa que ha apuntado Rubi, ganemos una semana de temperatura, mejor.
Sí, está bien pensado, sí.
Y la Liga, Juanma, sigue con su fecha del día 12. Están esperando a la desescalada de Madrid, Barcelona y las provincias de Castilla y León, a ver si entran en fase 1 el próximo lunes. Y dependiendo de eso, es muy posible que es la fecha que le van a transmitir al gobierno. Así que, salvo Piqué y algún que otro periodista que apostó por esa fecha. Parece que el 12 es donde quiere, cuando quiere volver al fútbol.
Foto, ¿y qué horario va a tener en general la jornada de
pues, no se sabe, no pues, se sabe.
Sí, a ver. Los horarios van a ser, si se puede jugar el lunes,
que sabes, Fouto,
que la liga espera que la federación no le pida nada. Por cierto, la liga no va a dar ni un euro a la federación si le piden jugarlo los lunes. Pero, no va a dar ni un euro a la federación, porque ya han dado lo suficiente. Esperan que la federación les autorice a jugar los lunes. Si fuera así, serían dos partidos el viernes, tres el sábado, tres el domingo y dos el lunes. Y luego ya martes, miércoles y jueves la...
No, pero digo, como tiene pinta que no va a hacer mucho calor, ¿a qué hora
última
más
hora de partido?
7, 9, 11, 7 y media, 9 y cuarto.
Quieren que la última hora sea 10 y media de la noche.
No, 11 no va a ser.
No, quieren que sean las 10 y media la última hora.
Es que no puedo decir más, pero 11 creo que no va a ser.
Bueno, pues torneo naranja.
Antes de las 11, 10 y media.
Y antes de las 6 y media no quieren que
se ponga ningún partido. Históricamente, Tebas es partidario de partidos más tempranos antes que más tardíos. Si os fijáis, la tendencia de Tebas siempre ha sido a ir poniendo los partidos antes, no después.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que quieren ahora. Entonces, habrá que situar partidos que geográficamente no sean un peligro por el calor, pues... Tratar de adaptar las horas.
Y poder volver.
No se puede jugar ningún partido antes de las 6:30.
No, eso no. Claro. Eso no.
Pero a las 6:30.
Pero una cosa.
A las 6:30 son las 4:30.
Lo que le debe entrar en la cabeza a la liga es que no pasa nada porque coincidan dos o tres partidos. Que el otro día volvió a Alemania y había 4 o 5 partidos a la vez. No pasa nada. Es que parece un crimen que haya dos partidos a la vez.
Ya, pero no quiere porque quiere que el operador tenga cada partido solo.
Sí, vale, el operador tiene 20 canales.
Ya, pero
el operador no
pero
tiene
que
Paco,
se solape.
Por eso, que tiene 20 canales.
Pero no quiere que tú tengas que elegir entre dos partidos que se jueguen a la vez. No quiere, no digo que esté bien o mal o regular. Claro. El operador quiere que tú te comas el de las 5, el de las 7, el de las 9 y el de las 11.
¿Qué operador? ¿Movistar?
El operador.
No estoy muy seguro, de que pero bueno, no tampoco lo sé, o sea que
bueno,
no.
Pues si no es tan seguro, el operador ha tenido toda la liga
está encantado con que sea una cada hora.
O sea que puede ser 7, 9 y 10 y media esto.
Puede ser.
Puede ser.
Oye, y en Madrid eso que decís del cuando pase, puede ser que haya 0,5 Valdebebas pero en el Cerro del Espino no puedan.
Sí, es posible.
Es posible.
0,25.
¿No? Para joder al Atleti, ¿no?
Oye, pues en el Cerro del Espino no, que pasen, que yo vivo al lado. O sea, que por favor.
¿Sí?
Que,
sí, ¿tú eres espinero?
Sí, soy espinero, de toda la vida.
Magnífico.
Espinero.
Y cuando espirilla. Paséis a fase 1 vais a flipar.
No,
es la leche.
Te tiras por los suelos.
Sí. ¿A ti qué más te da, Cañete? Si tú estás ahí con los muflones, ¿qué más te da?
Ya hay gente aquí en mi barrio esperando a la fase 1, ya preparado, mira. En la calle ya hay
están haciendo cola, ¿no? Haciendo
están
cola.
Haciendo cola ya para cuando abran la fase.
Carlos Ganga, ¿ha entrenado el Rayo con normalidad hoy? Muy buenas.
Hola, Juanma, sí, muy buenas. Por cierto, a Gémez tampoco le gustaba la fecha del día 12, ya lo dijo aquí en el partidazo, que le parecía un poco...
Yo creo que a Gémez ese día le gustaba pocas cosas. No estaba...
El primero que va a jugar es Paco Gémez.
Yo creo que le despertaste
sí,
ese
lo que habríamos... la fecha que lo hubiéramos dicho nos hubiera mandado a la mierda, o sea que...
Sí, sí, lo que decía Fouto, que puede ser que el primer balón que veamos rodar en España sea en Vallecas, con esa segunda parte del Rayo Albacete que queda pendiente, que se suspendió en diciembre y que todavía no se ha jugado.
Hace el saque de honor Pablo Iglesias.
Lo va a ser el primer partido, y os voy a decir una cosa. Ahora la duda es si pueden hacer 5 cambios en ese partido.
No, claro.
Se ha jugado antes ya, claro.
Porque no estaba antes.
Claro, porque en ese partido no pueden jugar los jugadores de
hombre, para
de
45 minutos.
Joder, si hacen 5 cambios en 45 minutos, efectivamente...
Sí, hombre, a ver, pueden hacer 5 cambios, pero pueden parar 3 veces.
Dejar a Ganga hablar, que está grabado porque tiene que entrar con Herrera. Ganga, adelante.
Venga, adelante. Se ha solucionado el tema de los jugadores, que ya han vuelto a entrenar a la Ciudad Deportiva, han realizado el primer entrenamiento... Por grupos, ya no hay ERTE, no hay tensión por ese punto, pero sí hacia el presidente, hacia Raúl Martín Presa, porque hoy la agrupación de Peñas del Rayo ha pedido su dimisión. Dice que es incapaz de dirigir el club, que ya tenía la afición en su contra, ahora también a la plantilla, a Gémez, y creen que ha llegado el momento de poner punto y final a su presidencia. Incluso dicen que están dispuestos a tomar medidas judiciales ante la incapacidad de Martín Presa para gestionar el Rayo.
Gracias, Ganga. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Este es el sonido del día. Baldomera, una burra que se ha encontrado con su dueño.
¡Baldo! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está? ¿Eh?
Piel de gallina.
Acojonante,
Es acojonante. Eso con un perro lo había visto yo, pero con una burra no.
Increíble. O sea, yo te digo una cosa. Tiene mejor corazón esta burra que el 90% de los seres humanos.
Nosotros, seguro, del mundo.
Bueno, que periodistas deportivos, por supuesto.
Vamos, pero no, que periodistas del 100%. Aún siendo peor burra.
Aún siendo...
Exacto.
Si fuera una mala burra, ya sería mejor que los periodistas deportivos. Claro.
Ya sería extraordinaria.
Sí, sí.
Nos gana 5-0.
El dueño es Ismael. Ismael.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Cuéntame la historia. ¿Cuánto hacía que no veías a Baldomera?
Pues desde que decretaron el estado de alarma, desde una semana antes.
¿Pero y qué la tienes allí? ¿Qué está, en una parcela?
Está en una parcela en el Borges, en un pueblecito, a unos 30 kilómetros de Málaga capital, que es donde vivo. Entonces, durante el confinamiento, mi hermano, que se quedaba sin trabajo, se vino a cuidarla él, durante los 2 meses estos.
¿Qué tiempo tiene la burra?
5 años tiene. Cinco añitos.
Y tú tienes un vínculo muy especial con ella, por lo que veo.
Sí, sí, la verdad que...
Pero yo no sabía que las burras y los burros eran tan cariñosos.
A ver, ella es especialmente cariñosa, simpática y la verdad que es súper adorable, pero nunca la había escuchado hacer ese rebuzno tan intenso.
Tan sentido.
Sí, esa especie de gemido que me dejó loco, la verdad.
¿Tú te llegas a emocionar cuando te lo hace?
Mucho. Bueno, es que de hecho es que eso es la respuesta de ella a mi llanto, porque yo empecé a llorar antes.
O sea, ella te ve llorar y reacciona así.
Sí, eso es justo.
Alucinante. ¿El nombre de Baldomera te venía impuesto o se lo pusiste tú?
No, se lo pusimos nosotros, porque es verdad que el mundo de los nombres de burro es muy limitado. Está Margarita, Baldomera y Plácido. No,
es
no,
verdad.
No hay mucho más margen.
Bueno, hay uno que se llama Juanma Castaño. No es coña. Lo digo en serio, porque una vez, ¿verdad, Paco?
Me apropié. Doy fe.
Adoptamos un burro y Paco quiso que se le pusieran el nombre de Juanma Castaño. Y hay un burro, no sé dónde, que se llama... Bueno, hay dos,
bueno,
por lo menos.
Más, ¿eh?
Pero hay uno a cuatro patas, hay uno que tiene cuatro patas, que se llama Juanma Castaño. Y yo te lo digo en serio, yo estoy muy orgulloso porque es que me encantan los burros. Me siento...
Pues claro.
Me encantan. Tú, por ejemplo...
Me siento identificado.
Sí, muy identificado. Tú, por ejemplo, ¿por qué tienes una burra? ¿Por qué tienes una burra?
Porque, mira, en mi familia se ha dedicado siempre a la agricultura. Y mi padre, cuando tuvo que dejar el campo, porque es verdad que el campo para vivir es muy complicado, hace unos 20 años, se fue a trabajar al taxi y siempre ha estado, el día que me jubile, me compre un burro. El día que me jubile, me compre un burro. Y el día que se jubiló, mi hermano y yo le regalamos por sorpresa a Baldomera.
Oh, qué bueno. ¿Y qué vida lleva Baldomera? ¿A qué se dedica? O sea, ¿tiene que trabajar algo o no hace nada?
¿Qué va? Ella nada, solo ocio, solecito, comida fresca... Y a vivir.
¿Y ha conocido burro Baldomera o no ha conocido burro?
Aún no, aunque tengo que decir que después de esto le han salido unos cuantos novios. Ya pensaremos a ver qué hacemos.
Es muy joven, hombre.
5 años.
Es joven aún.
Oye, ¿es madridista?
No, malaguista.
Es del Málaga.
Por supuesto.
Divertís a gente, claro, sí. Háblale del Málaga, coño.
Joder, qué maravilla. Y ahora está durmiendo en la cuadra, claro.
Sí,
es que yo me la habría llevado para casa, a la cama, mira, directamente.
Tiene su cuadra ahí, pero ella quiere dormir al aire libre. Ella se pone debajo de un árbol y se queda ahí tan tranquila. Tiene un recinto de 2.000 metros para ella sola. Joder. Entonces ella elige el sitio, se pone donde le apetece y ahí se queda. Hasta que nos escucha por la mañana, ahí está, tranquila.
¿Qué come?
Pienso...
Y carabineros.
Sí. Qué maravilla.
Claro. Y sardinitas de Málaga, quietito.
Claro, claro. Oye, tú, Ismael, tú eres compañero, eres periodista.
Sí, periodista también, sí.
Joder.
En el paro ahora, pero sí.
Bueno, oye, pues mucho ánimo, que encuentres pronto el camino.
Seguro que sí.
Y te lo digo en serio, que ha sido muy emocionante el vídeo. Y que
sí, señor.
Nos ha encantado y qué pasada. De los animales.
Me alegro. Nos
dan unas lecciones los animales tremendas, de verdad.
Totalmente, y que la gente aprenda que a los animales hay que cuidarlos y tratarlos bien, porque al final sienten a su manera, pero sienten y también saben empatizar con lo que nosotros sentimos. Entonces es importante que sepamos que hay que cuidarlos y tratarlos con cariño.
Si tuviera tierras, de verdad que tendría un burro. Porque me encantan, pero es que no tengo donde yo vivo, no puedo llevarlo. Y aquí en la radio me llevo...
En Majadahonda te hacen sitio, ¿eh?
En Majadahonda, pues sí, puede haber uno, ahí en la urbanización puedo bajarlo y tal, pero no, claro. no es lo mismo.
Yo te invito al Borges cuando quieras, ¿eh?
¿Cuánto cuesta un burro?
Pues Pues en este caso quiero recordar que fueron como 400 euros o una cosa así.
Sí, sí.
¿Cuesta más un perro?
Sí,
sí, sí, totalmente.
¿Qué perro? Sí, claro.
Sí. ¿Y te lo dieron de muy pequeñita? O sea, ¿cuánto tiempo tenía?
Con 3 años.
¿3 años?
Sí, sí. Mi padre se jubiló con 65 y eso fue hace 2. Y ese es el tiempo que lleva con nosotros.
Pues, Ismael, un beso para Baldomera.
Otro para vosotros y a seguir pasándolo bien y dándonos buenos ratos.
Muy bien, gracias, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Buenas noches, hasta luego.
Magnífica Baldomera.
Sí, una historia además muy relacionada con el deporte, ¿eh? Una historia. Sí, sí, ¿Por qué no lo has metido a las 8:30, Lama, este tema?
No, porque, ¿sabes lo que? A mí se me salta la lágrima con estos temas y el otro día cuando llegué a la redacción me sentí igual que Baldomera.
Sí.
Cuando vi a la gente cómo me trataba y tal. Sí.
Rebundaste también, ¿no?
Sí, sí.
Nada más llegar.
Rebundarramos un poquito.
No, es que no me sale ni rebunar, es que relinchar, pero rebunar.
Por favor, relinchar te he visto yo alguna vez.
Sí, sí.
Lama ha ido ya a la peluquería, ¿no?
Y bufar también.
También.
Hoy has ido a la peluquería, ¿no, Lama?
Hoy he ido a la peluquería, macho.
¿Y qué tal?
Pues nada, como siempre.
Mañana termina.
Has llorado también en la peluquería.
Mañana termina.
El que ha llorado es el peluquero.
Ha sido hoy.
Te sienta, te corta el pelo y te cobra.
Te cobran por kilo, está apañado, ¿eh?
¿Y qué tal? ¿Qué te ha dicho el peluquero?
Pues era una chica.
Una chica, ¿eh?
Me ha dado un masaje, me ha dado cera en la cabeza, que nunca lo había visto yo eso.
Sí,
me ha dejado enterado.
Vale.
Así tendrías el cuero cabelludo.
Antes de que os vayáis y de que llegue el grupo Risa, Ángel García, ¿qué quieres contarnos del mundo?
¿Qué tal, Juanma?
Mira, te voy a dar un paso de 8:30.
Venga.
¿Qué tenemos del mundo del tenis?
No, tienes que... No es así. No te sale. Calendario.
No, tú dices...
Sí,
Ángel García, repasamos noticias del mundo del tenis.
Calendario en el mundo del tenis.
Efectivamente,
calendario
ya sabemos
en el mundo del tenis.
Cuándo se va a volver a jugar al tenis en nuestro país. Ya sabemos la primera cita, que era el 10 de julio en Lleida. Y a partir de ahí, apuntar la semana siguiente en Madrid, de 17 al 19 de julio. La siguiente en Villena, en la Academia de Juan Carlos Ferrero, del 24 al 26. Y la siguiente, del 31 de julio al 2 de agosto, en Avilés, en el Real Club de Tenis de Avilés. Y lo único es que estaba previsto que jugasen los ocho mejores tenistas españoles. Bueno, algunos se han caído por el camino. Hay 6 confirmados: Roberto Bautista, número 12 del mundo; Pablo Carreño, el 25, Albert Ramos, el 41, Pablo Andújar, el 53, Feliciano López, el 56, Alejandro Davidovich, el 97 y Roberto Carballés, el 99. Así que bueno, falta por ahí Verdasco, falta Nadal, falta alguno de los top, pero es muy buen cartel para volver a ver algo de tenis en nuestro país.
Gracias, Ángel.
Chao, chao.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Javier dice: a Duric, donde realmente fue un crack, fue aquí, en Pucela, de lo mejor que he visto en Zorrilla en mis 30 años de vida. Qué cruel es el destino, 40 años jugando al fútbol y cuando puede jugar el partido más importante y más bonito de su carrera, la vida se lo impide. Ánimo, a Duric. Y Manu dice: a Duric también es el jugador con más goles en un partido de UEFA, repóker. Soy Churi Urdini y socio de la Real, pero mucho zorro a Duric, es que ricasco. Hay las mismas pruebas para decir que el gol de la séptima es fuera de juego como para decir que no lo hay, pero a base de repetir siempre lo mismo, lo habéis conseguido. Otro nos recordaba que el BOE establece obligatoriedad al uso de mascarillas solo mientras dure el estado de alarma. Y Manuel dice: qué mérito tienen Fouto y Alcalá con lo aburrido que es el dichoso tema de la AFE, la Liga y la Federación, que les suban el sueldo a los dos.
Sí, estamos justo ahora estamos valorando en COPE subir sueldos. Es un momento ideal. Compañeros, gracias por estar con nosotros en
placer,
este...
Un placer.
Buenas noches, familia.
Buenas noches, adiós. Ahora claro. El grupo Risa.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
¿La epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uno en la fase 1, otros en la fase 0.5, otros ya en la fase 2. Las rebajas se van a poder realizar.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Las comunidades autónomas se oponen a que los niños de 0 a 6 años vuelvan a las aulas.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes.
La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada, o me ha tocado 1,50€. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11, la ilusión puede con todo.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos. Ey. Arroba Grupo Risa COPE, Whopper, Fernandito y David Miner. Ahí están todos.
Oye,
preparados.
Juanma, ¿qué pasa, Juanma?
Buenas noches.
Yo conocí a Baldomera.
¿Tú conociste a Baldomera?
Sí. Hombre, ¿sabes cuándo la conocí?
Cuando la...
Hombre, el torneo de los niños de Más Palomas. Ahí conocí a Baldomera.
Te están copiando los contenidos de
sí,
la Morena.
Totalmente.
¿Te acuerdas que fue el mismo torneo donde sacamos Iniesta?
Sí.
Pues ahí.
Ahí está. Pero si Baldomera tiene 5 años.
Bueno, pero.
Sería cinco, otra. Apunta, sería la apunta, madre. Baldomera madre.
La abuela.
La abuela. Eso, Radio Marca, marcador, lunes. Reto musical que el colaborador José Luis Escarabajano pone al presentador, Pablo Parra. Va sobre deportistas que han grabado disco alguna vez. Ojo a la respuesta de Pablo Parra a la primera canción que suena.
¿Qué vamos a escuchar?
A deportistas cantando.
Si llueve y buscas a alguien que amar, alguien como tú, que te haga confiar.
O sea, no tengo ni repajolera idea, o sea, no...
Fue boxeador.
El mundo es mejor.
No sé, no tengo ni idea. Poli Rincón.
Mucha pinta.
Poli Rincón.
Mucha pinta. Yo ahora... Lamentable, Parra, de verdad. Oscar de la Hoya.
Fue boxeador Poli Rincón.
Poli Rincón, ese que cantaba la canción esta.
Y grabó un disco.
Grabó sí. un disco, madre mía. Y sí, luego fue actor porno también. Poli Rincón.
¿Cómo?
Sí.
Buenas noches.
Buenas noches, Cerezo.
¿Qué has dicho?
Nada, tranquilo.
Buenas noches.
Tiempo de juego, el fin de semana, Bundesliga. Frase histórica de, precisamente, Poli Rincón después de un gol de Haaland.
Bueno, la pregunta hasta ahora es, ¿Tomás Guas Poli Rincón ha nacido?
Ha nacido desde que empezó a nacer. Desde que empezó a nacer ya nació. Ha nacido desde que empezó a nacer. Desde que empezó a nacer ya nació.
Es una frase que me encanta. Es genial, sí.
Desde que empezó a nacer ya nació.
Vuelve el fútbol, Bundesliga, Nostra Pacus.
Todos están 0-0.
Como termine todo 0-0, sí, no vuelve ni la Liga Española ni la
Liga. Suspende.
¡Haaland! ¡Gol! ¡Cómo!
¡Él!
¡Magnífico! ¡Él!
Hay cosas que no cambian.
Efectivamente, da sí. igual que sea Bundesliga, que Liga Española, que Calcio, lo que sea. Momento Fernando Echeverría, ¿te gustó narrar el partido?
Llámame señor narrador.
Señor narrador.
A partir de ahora.
Bueno, narró el Fortuna Paderborn.
Sí.
Vamos con el resumen. Los mejores y el árbitro. Augsburgo, Charlie.
Aquí en el VVK Arena con arbitraje de Félix Bridge. El mejor en el Wolfsburgo, Steffen. En el Augsburgo, Vargas.
Hoffenheim, Santi.
El estadio se llama Precero Arena, es el nombre comercial. Y el árbitro se llama Christian Dinger.
Y en Düsseldorf, Fernando.
Los mejores por el Fortuna, Irene Montero. Y por el Paderborn, Alfonso Merlos.
El árbitro es...
Mazorra Freire.
Y Mazorra Freire. ¿Y el nombre del estadio?
Francisco de la Era.
Genial, tío. Mensajes.
Oye, perdona, Juanma, es un requerimiento de la empresa, yo no puedo decir que no. ¿Sabes? O sea,
no, tú tienes que seguir haciéndolo, si es lo mejor.
A mí se me pide una cosa, o sea, Paco está loco.
Sí.
Pero
sí,
yo estoy peor que él todavía.
Ya no le falta hacer otra cosa ya en la radio, ya lo ha hecho todo.
De la Morena, hablando de los equipos de la Bundesliga, sí. Hoy toca el Leipzig.
Tampoco ha habido grandes sorpresas, quizando el empate de Leipzig en casa con el Friburgo. Vosotros jugáis mañana en el campo del Werder Bremen. Si ganáis, os quedáis a un punto de Leipzig, a un punto de la Champions.
Leipzig es un equipo muy bueno, que juega en el grupo octavo de la tercera división. Leipzig.
Sí.
Vais aprendiendo, ¿no?
Sí, totalmente.
L-E-I...
De la Morena ha descubierto a un señor que es al mismo tiempo director general de dos clubes de la Bundesliga.
Curiosamente, en el Werder Bremen, el director general es un catalán que se llama Fernando Carro. Déjame, Miguel, que salude a Fernando Carro, que es el español, que es el director general del Bayer Leverkusen, Fernando.
Buenas noches.
Pues tiene que ser complicado estar en dos cosas a la vez de director, sí. ¿Eh?
Bueno, oye.
¿Tú te imaginas un director que fuera del Oviedo y del Sporting?
No, la verdad que no.
A ver si hacemos nosotros lo mismo,
¿eh? Sí,
Madrid.
¿Qué tal, Florentino? Onda Cero, el transistor anoche de La Morena y Lendoiro recuerdan una noche de celebración del Depor donde el expresidente cantó hasta altas horas de la madrugada. ¿Con quién?
¿Recuerda que cuando Pepe Domingo le cantó esta canción? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda?
No es que la cantase Pepe Domingo, la cantamos a dúo.
Eso es.
Y yo pienso que incluso yo entonaba mejor.
Yo también, fíjese.
Entonaba mejor. Yo no tengo abuela.
No,
o sea que
no seamos cicateros.
Abuela,
pero sí es verdad, ¿eh?
Pero sí es verdad que cantamos.
Sí, fue.
Vivir na Coruña, qué bonito es. Andar de baranda, dormir de pe. ¿Ya te la sabes?
Bonita esta canción, ¿eh?
Es bonita.
Sí.
Anoche, partidazo, Fouto manda un abrazo a Lendoiro y nosotros mismos, sí. Yo mismo le acuso de ser como Roberto Gómez.
Y un abrazo para el presidente Lendoiro.
Gracias.
Un abrazo para Lendoiro, que nos escucha todas las noches, sí. y que también fue artífice de ese gran Depor, hombre.
Me encanta eso, es muy de Roberto Gómez. Un abrazo que nos escucha todas las noches. Que nos está escuchando Lendoiro.
Pues mira, te va a sorprender, Joma, pero...
Y el embajador de Bélgica.
Te va a sorprender, Joma, pero últimamente hablo mucho con Lendoiro. Sí. Nos manda a Dobarro y a mí sus crónicas que hace de su artículo de opinión y todo eso.
Venga, gracias.
Muy bien, lo hace muy bien.
¿Lo hago bien? ¿Lo hago bien?
Sí. Todavía te queda mucho, pero ahora solamente te queda un poquito así hablar abajo como hago yo cuando toco la cosa. Pero sois unos principiantes.
Sí.
Sois unos principiantes. Porque lo que viene ahora, esto sí que es cum laude. Adelante, Juanmita, cuéntalo.
A ver. Herrera en COPE. Semana pasada, Roberto Gómez envió un detalle a Carlos Herrera y Herrera lo contó en Antena. Sí.
Ah, que me ha enviado Roberto Gómez por fin.
¿Qué te
ha enviado? Unas bambas, ¿cómo lo llamáis ustedes?
Unas playeras.
No, botines. Unos botines.
Botines.
Aquí en el sur decimos botines de toda la vida.
Botines. Sí, unas zapatillas tenis.
Exactamente.
Eso, unas playeras.
Unos deportes, como dice.
Unos deportes. Unos deportes de Joma preciosos.
Muy de Joma, bueno. De Joma.
Juanma, buenas noches.
Buenas noches, José.
Tú llevas muchos años en esto.
Sí.
Tú no te preguntas. ¿Qué coño habrá hecho Roberto Gómez para regalar
las Joma
a Carlos Herrera unas Joma? Sí. ¿De dónde sale todo esto?
¿De dónde sale? Pues a ver, atención al historial en el último mes de Roberto Gómez en el Transistor.
Te manda muchos saludos Jesús Martín, de Joma, un hombre que además nos escucha todas las noches. Vamos a mandar un saludo muy cariñoso a nuestro amigo Jesús Martín, de Joma.
Que te va a mandar las zapatillas también nuevas para que te pongas a correr ya mismo.
Todavía no, pero llegarán, ¿eh? Espero que llegarán.
Vamos.
Roberto.
Pues comienzo con un abrazo muy fuerte a nuestro amigo Jesús de Joma, porque hoy me ha llamado que han sacado unas zapatillas. Son unas zapatillas especiales. Y por supuesto, esa acción que habéis comentado de nuestro amigo de Joma, magnífica empresa, que de vez en cuando nos viste a más de uno.
A más de uno, señor. Porque yo siempre que te veo correr vas vestido de Joma.
Hoy tengo dos Joma, tres Joma.
Juega, Juanita.
Es que de verdad, ¿eh?
Manda ese saludito a Emilio Moro, venga.
Venga, Bobby, ¿cuántos Jomas llevas ahora mismo?
Pues cuatro. El gorro, la cinta del pelo, la zapatilla, las bambas.
Oye, quiero mandar un saludo a Lamborghini, ¿eh?
Hombre,
estamos aprendiendo.
A Lamborghini.
Vamos aprendiendo.
Eso es. Otro Porsche. Cadena COPE, tiempo de juego. El domingo, Gemita Santos, después de hacer una mención publicitaria, pensando que ya tenía el micro cerrado, ¿qué es lo que pasa?
Y esto es solo el comienzo, ¿eh? Que tienen muchas más sorpresas para todos los oyentes de Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Voy a hacer pis.
Eso salió en Antena.
Pero ahora sabemos que más ha ido a París.
Se ha ido a París.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo. Bueno, en COPE.
Ahora sí, digo que aprovechando que Gemma se ha ido a París, son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
Gemma Santos dijo eso en Antena y el grupo Risa ha confeccionado un hit.
Sí, sí, esto es como el número uno en Estados Unidos cuando presenta Paniagua.
Pero mi guapi, ¿cómo estás, cariño? Te mando un beso gordísimo. ¡Mua!
Gordísimo. ¡Mua! ¡Mua! Voy a hacer pis. Voy a hacer pis. Voy a hacer pis. Voy a hacer pis, pis. Voy a hacer pis. Voy a hacer pis. Voy a hacer pis. Voy a hacer pis, pis. Voy a hacer pis. Voy a hacer pis. Pis, 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 pis. Pis, 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 pis. Pis, 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 pis. Pis, 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 pis. Pis.
Temazo, temazo, temazo.
Voy a hacer pis, 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 pis. Voy a hacer pis, pis.
Toma, ya no se hacen letras.
Ya está, ya está, ya está. Gemma. Mixto, COPE.
No, espera, que dura 4 minutos.
No, no, no. 4 minutos, no, tío. No aguanto más. Mixto, COPE, Onda. Está muy bien, Whopper, me ha gustado mucho. Mixto.
Sí, ahora.
Mixto, un brazo para ti. Mixto, COPE y Onda Cero Radio.
Sí, 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 sí. Sí,
anoche.
Sí, sí,
sí, sí. A ver, los norteamericanos están experimentando con una vacuna contra el COVID-19. Sí. ¿Cómo se llama el español que forma parte de la investigación que entrevistó Herrera? Ojo, porque para De la Morena sí. Es un chef.
Sí. En un primero. Día que para mí es muy importante para esta radio. Esta mañana, en la cadena COPE, con Herrera, hemos tenido un testimonio que al menos abre una puerta al optimismo de verdad. Se trata del testimonio del científico español Juan Andrés, que es director de Operaciones Técnicas y Calidad de Moderna Therapeutics en Massachusetts, Estados Unidos.
Si aparece esa vacuna que dicen los americanos que tienen a punto y que hay un español ahí en medio, el tal José Andrés este y tal, el tal José Andrés este y tal, si aparece esa vacuna...
Ha visto que lo he dicho con aprecio, ¿eh? Sí, un tal, español en medio, el tal José Andrés este.
Tal José Andrés.
Oye, ¿sabes que además de José Andrés, Quique da Costa está desarrollando otra
Quique,
vacuna?
Mira, me ha escrito y Quique da Costa.
Sí, mira, y Arguiñano...
¡Bien, vamos bien, Juanita! Ya,
¡Bien!
Arguiñano está creando otra vacuna, creando anticuerpos a base de perejil.
Llamada de archivo, 20 años de la Liga del Depor. Un buen día, el Superdepor de Irureta jugó un partido contra el United en Manchester, partido de Champions. El grupo Risa llamó a Jabo a la habitación de su hotel para hacerse pasar por el recepcionista. Sí. Atención.
Jabo en inglés.
Sí.
Hello.
Sí.
Hello, front desk speaking.
¿Eh?
Front desk, Javier Irureta.
Sí.
What time did you have the breakfast?
What time?
The breakfast in your room.
In the 10:30.
Half past ten.
Sí. Tomorrow, eh?
Half past ten. Repeat me slowly, please. Do you understand? Do you talk English? Do you speak English?
No. A little. You must to speak on the Sergio. This is the number of the Corte Inglés, Sergio.
Okay. Anyway, what do you want for breakfast?
Tomorrow.
Okay.
Yeah, half past ten.
No, what do you want? Querer. Para desayunar.
Desayunar a las 10:30.
Sí, pero what do you want? ¿Qué querer tú?
Ah, ¿qué querer? Bueno, lo que todo.
Please, habla despacio, despacio.
Bueno, mira, leche caliente. Café.
In English, please. Milk.
Milk and coffee and biscuit and orange. All yours.
Okay, do you want huevos torrados? Huevos torrados.
What is it?
Huevos a little bit. Little bit torrados.
No.
Bacon?
Bacon, no. For me, eh? For me.
For you, only for you.
Only for me.
It's a pay attention for the best guest in our hotel. Javier Turuleta.
For me, only coffee, milk, and biscuit, and orange.
And bacon?
Bacon, no.
No,
for me, no.
Do you want Credence?
Credence.
Clearwater Revival.
Yes.
Okay. Conflicts?
Conflict.
Cereals?
Nah, bueno, a little conflict. Only you.
Thank you, Don Javier.
Bueno.
Good night.
Good night.
Yo le entiendo muy bien a Jabo.
A la gente
que habla así, le entiendo muy bien, Jabo. Te entiendo muy bien.
Sí, hola, Juanma, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bien, bueno.
Anoche recordabas aquí el hotel en el que Dale, Whopper. Hola, mister.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está?
Muy bien.
Irureta vivió durante toda su estancia como entrenador del Depor en la habitación de un hotel. ¿Cuántos años estuvo en el Depor?
Siete años.
Sí, ¿y los siete años en la misma habitación?
Hombre, claro.
Joder, siete años ahí en la habitación del María Pita.
Esta es tu casa. Ellos me dicen, esta es tu casa. Es una gente y...
¿Usted si va allí, si va a Coruña, duerme en esa habitación?
Sí.
¿Siempre?
Siempre.
Bueno, pues nuestro Javo Irureta ha llamado hoy al María Pita. Atención.
A su casa.
Melia, María Pita, buenos días, la tiende Laura.
Buenos días, soy Javo.
Sí.
Que vamos, que estuve muchos años ahí en la 514.
Sí, lo que pasa que yo no le conocí en su época, yo he llegado después.
Ay, ay, bueno, ya decía yo que esa voz... Bien, bueno, ahí estamos. No sabía exactamente y tal... Porque, bueno, yo llamaba al hotel, pues es que estoy en plan nostálgico y lo que quería es pues daros un poco las gracias por todos los años que me atendisteis.
Sí, justo más me habían llamado esta semana de prensa, así que me recordaron que era el aniversario. Y ya le digo yo que hay mucha gente del hotel que le recuerda con mucho cariño y el metre, se lo voy a llamar para decírselo, que ha llamado para saludar a la gente del hotel porque le va a hacer mucha ilusión.
¿Y cómo se llamaba? Que no me acuerdo el nombre del metre.
Sí, Manuel Rodríguez, y lo llamábamos Rodri.
¿Está por ahí para saludarlo?
No, está jubilado, se jubiló el año pasado.
Oye, pues que me acuerdo de unos percebes que traía como el dedo pulgar.
Esos ya no quedan. Le iba a pedir una cosa, si a usted le parece bien, ¿eh?
Dime, Laura, dime, lo que necesites.
Si usted me pudiera mandar un audio de WhatsApp, y así se lo paso a ellos, saludando, para que le oigan que es usted, que es verdad.
Ah, vale, sí, claro, como no, es encantado.
Saludar, nada, hola, soy Irureta, me acuerdo mucho, vamos a cumplir 20 años, lo que me estaba diciendo, los percebes, y un abrazo y ya está.
Decir algo así como, hola amigos, ¿qué tal? ¿Y cuánto tiempo? Soy Javo, y muchas gracias a la lavandería, a los cocineros, a las limpiadoras.
Bueno, yo diría a todo el personal del hotel, para que así no se quede ninguno olvidado.
Pero es que yo quiero hacerlo un poco más individualizado, y digan, oye, pues mira, se ha acordado de mí también, y...
Sí, yo si quiere le digo los nombres de los más veteranos, los que le conocieron.
Venga, pues, dímelo que los apunto.
Rodri ya lo tiene por ahí.
Rodri ya lo tengo, sí.
Encarna es la gobernanta.
¡La hombre, la gobernanta! Joder, yo me acuerdo, Laura, cuando dejaba la habitación perdida preparando los partidos y los lápiz USB y cartulinas y tal. En fin,
madre mía.
Qué cosa, Encarna, hoy cómo la quiero a la puñetera.
Ana es la jefa de recepción.
¡Hombre! ¡Joder! ¡Qué recuerdos, Ana! Sigue con el pelo corto, ¿no?
Sí, bueno, así por la oreja, pero sí cortito.
Sí, bueno, a mí me llegó a decir Ana que se corría unas juergas con Pepe Domingo Castaño, el de la radio. Bueno, que son desde allí. ¿Qué más?
A Gerardo, que era el botón.
¡Oh, Gerardo!
De los de su época, ya no tengo ninguno más. Está José Manuel.
¡Hombre, José Manuel!
Nada, eso es todo, aquí todo el mundo bien, la verdad.
Qué bien.
Pelo, pero todos bien.
Muy bien, Laura.
Que si dice eso y me lo manda, vamos, le va a hacer mucha ilusión.
Solo puedo
decirle que yo aparco en su plaza.
¿Qué número era? ¿La 16?
No, la 16, pero pone reservado. Y yo, cuando vengo a trabajar, aparco ahí.
Exactamente, Laura, muy bien.
Si usted se encuentra bien y toda la familia bien.
Bien, bien, nosotros estamos bien. Bueno, estaba viendo La Casa de Papel, ¿la has visto?
No, pero dicen que está muy bien.
Oh, Bela, chao, Bela, chao, chao, chao. Y estamos aquí en casa cantando. ¿Te la sabes, Laura?
La he escuchado, pero no me la sé.
Bela, chao, mira, vamos a cantar juntos. A Bela, chao, chao, chao.
No me la sé bien.
Oye, Laura, que muchas gracias, que os quiero mucho, que os llevo en el fondo de mi corazón y de mis branquias. Que viva el Depor.
Que viva el Super Depor. Muchísimas gracias por llamar.
Gracias, Laura.
Nada, cuídese mucho. Hasta luego, gracias. Un placer.
Adiós, adiós.
Oye, pedimos mil perdones a Laura porque es una persona encantadora.
Miner, eres muy mala persona.
¿Qué va?
Sí, sí. Hacer esto es de muy mala persona, de verdad, ¿eh?
Laura, que eres una crack.
Ella sí.
Y viva el María Pita.
Ella sí.
Y tú también, Juanita.
Oye, no, en serio, ¿eh? Vale la pena ir al María Pita si hay gente como Laura.
Laura, sí, efectivamente.
Señor. Un aplauso.
Compañeros, gracias. Os escucho el viernes, el fin de semana y siempre. Os quiero mucho.
Igual, Juanma.
Ya sabes que... No se puede tener... Y te lo pago yo.
¿Y no se puede tener qué?
La boca limpia cuando se tiene el culo sucio.
¡Hasta luego!
Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a 11:30. Esperemos que hayan disfrutado, esperemos que descansen y sobre todo que tengan suerte y mucha salud. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.